¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio número 37 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con parte del elenco de los gordos. O sea, tenemos a Adrián y a nuestra invitada de lujo que a veces se presenta, Gris. Saluda al público, Gris.
¿Qué onda, banda?
Muy bien. A ver, Gris, ¿qué estás haciendo esta semana en el mundo del gordeo? Vamos a empezar contigo.
Pues esta semana, como rentaron Dead Island, pues lo estuve probando. Y tengo que decir que al principio me empezó a llamar la atención, pero luego me perdió. Las mecánicas están un poco raras, la cámara se siente como un poco torpe y no me atrapó la historia.
Es muy repetitivo el juego,
es,
¿no?
Es muy repetitivo, sí. Y los RPG son así de ve y tráeme, ve y haz, ayúdame con tal cosa, pero necesito un poquito más de incentivo para tener que hacer esas cosas. Okay. No, ahí está.
Muy bien, tú, Adrián, ¿qué estás haciendo esta semana?
Pues trabajando en la página, arreglando pequeños errores por ahí y por allá. Y las imágenes de la reseña de Brotherhood.
No, de Revelations, ¿no?
Ah, sí, perdón, de Revelations. Sí.
¿Quieres hacer de nuevo de
Brotherhood? No.
¿Para qué?
Estuvieron un poquito más complicado de lo normal, pero por suerte la portada pues ya es la misma de siempre.
Sí.
Y hablando pues, de la portada, pues ya, bueno, ya saben, ¿no? Que les estamos haciendo los wallpapers de las portadas individuales. Entonces planeo sacar para el jueves, viernes.
Ajá.
Pues obviamente todas las de Assassin's Creed que tenemos, ¿no? La de Assassin's Creed 2, la de Brotherhood y la de Revelations.
Ok.
De Assassin's se van a...
Son muy parecidas las tres, porque realmente son casi iguales. La única diferencia es que uno tiene un borde blanco, la una tiene atrás como blurry, así como si fuera, como estuviera brillando. Uh-huh. Y el de Revelations es blanco el logo. Lo que cambiaron es que pues, en vez de ser negras, las de son blancas.
Sí.
La verdad es que siento que es muy poco, porque la verdad es que son muy poquitas cosas. Entonces también les quiero dar el de Resistance Fall of Man, que ese nunca se había hecho antes. La volví a hacer de nuevo. Bueno, sí. De nuevo no, la volví a hacer ya. Porque pues no hubo portada, esa fue la primera reseña. Y la de Resistance 3.
Ok. Va, pues ya las veremos el jueves o el viernes, ¿no?
Ajá.
Yo lo que he estado haciendo, pues he estado jugando un poquito de Kingdoms of Amalur, el Reckoning, que estaba empezando un poquito la campaña. Tenía un poquito de tiempo para hacerlo y también estaba jugando Plantas contra Zombies, ¿no? Y cositas así. Y practicando para el evento que pasó ayer de... jugando con los gordos.
Sí, es de hecho el lunes jugamos entre nosotros.
Sí, el lunes pasado de cuando salió el podcast 36 jugamos entre nosotros un rato para practicar.
Así es, para que no estuviéramos tan torpes.
Sí, no nos fue tan mal y pues sí, esperemos que nos haya ido bien en el evento, ¿no? Tenemos un anuncio rápido. Si notarán, Rafa no está. Que espero que ya se hayan dado cuenta.
Pues ya que queremos, no, pues qué teto.
Nada más queremos avisarles pues que ya despedimos a Rafa. Ya no va a aparecer en este podcast. Ni
en ningún lado,
para
tal caso.
En ningún otro lado. Pues, si se dieran cuenta, también ya no apareció en el video del PlayStation Vita. Y pues esa es la razón. Así que váyanse despidiéndose. Váyanse haciéndose la idea. Gris va a estar con nosotros más tiempo.
Seguimos siendo gordos porque somos mayoría en masculino.
Ajá. Ajá. Y pues nada más es eso, ¿no? También tenemos otro anuncio. Que es que, bueno, muchos de ustedes han tenido problemas con nosotros recurrentemente, el hecho de que el reproductor de la página, lo que es el reproductor de BlipTV, es un poco lento, ¿no? Y que no les gusta cómo se carga y que bla, bla, bla. Que les causa muchos problemas a todos ustedes, ¿no? O a muchos de ustedes. Entonces, ya hemos pensado que quizás ya es tiempo de regresar a YouTube completamente, ¿no? Ven que nosotros empezamos nuestro canal de YouTube y ahí es donde poníamos las reseñas siempre en principio. Y
quincenalmente.
Luego, quincenalmente. Y pues no había ningún cambio. Luego tuvimos que hacer el cambio a BlipTV cuando hubo muchos problemas de copyright y cosas así y restricciones de tiempo. YouTube ya también nos levantó las restricciones de tiempo. Ya de hecho es un poquito más...
creo que laxo.
Laxo sí.
No sabemos cuál es nuestro límite,
no
ni siquiera.
No sabemos cuál es el límite. Pues ya ven que pusimos la reseña de Dark Souls completita, 32 minutos.
Sin problema.
Y ni chilló. Entonces
sí, haz lo que quieras.
Sí, haz lo que quieras. Entonces, vamos a intentar regresar a YouTube, con riesgos de los copyrights. Vamos a cambiar un poquito las reseñas. Ya no van a tener intro, por ejemplo, de trailers y cosas así para evitar problemas. Van a ser como las versiones que se están subiendo ahorita a YouTube. Pero, va a haber un pequeño cambio. No vamos a poder regresar al canal de YouTube que tenemos actualmente. Vamos a tener que crear uno nuevo.
Uh-huh.
para tratar de ver si podemos ganarnos la partnership de YouTube.
Y tratar de sacar dinero de ahí.
Sacar dinero de ahí para mantener a la página, porque el chiste de del reproductor de Blip es que de ahí podemos mantener la página. Uh-huh. Pero bueno, queremos dar este intento, a ver si podemos hacer el cambio para ver si ya podemos hacer más cómodo para ustedes el ver las reseñas y cosas así, ¿no?
En la página.
Entonces, este cambio, pues no vamos a cerrar de principio el canal que tenemos ahorita de YouTube.
El Tricho BB.
El Tricho BB. Vamos a abrir otro que creo que se llama Tres Gordos B, ahora va a estar en español.
Y ya.
Vamos a ver si se puede, vamos a ver si funciona, vamos a resubir todas las reseñas a ese canal.
Y las vamos a pegar en la página.
Y ya van a estar embebidas en la página. Entonces, les pedimos a todas las personas que pues, estén interesadas en seguir viendo nuestras reseñas, en apoyar este proyecto, que se resuscriban a este nuevo canal. Ya que si todo funciona, eventualmente sí vamos a cerrar el otro canal, el Tricho BB, para que ya toda la gente vea las reseñas en el nuevo canal. Uh-huh. Entonces, pues sí, lamentamos que sea un poquito problemático, pero también esto es más que nada para que ustedes estén más cómodos y pues ya puedan ver las reseñas en YouTube, ¿no?
Sí, lo piden muchísimo, lo piden mucho, se quejan mucho del reproductor de Blip y cada vez que sale la reseña en Blip están preguntando ¿cuándo van a subir la reseña en YouTube?
Uh-huh. Sí, ya lo platicamos, lo estuvimos discutiendo en la semana y pues ya vimos que pues quizás es necesario arriesgarnos un poquito y ver si podemos regresar a YouTube completamente para que no haya ningún problema. Obviamente el canal de Blip va a seguir existiendo, más que nada porque de ese nos montamos para iTunes.
Ajá, entonces, o sea, el feed del podcast, el feed de iTunes de las reseñas va a seguir ahí, no se preocupen.
Sí, cosas así. Lo que tenemos que ver es eventualmente si se pueden subir, por ejemplo, los Jugando con los Gordos, cosas así. Entonces, va a haber un poquito de
inestabilidad
en los próximos meses. Todavía la reseña de Revelation salió en Blip. No les aseguramos que la siguiente reseña ya sea en YouTube. Todo depende de cuánto nos tardemos en subir todos los videos otra vez al nuevo canal.
Las 76 reseñas que tenemos.
Sí. Uf, se va a tardar.
Entonces nos va a tardar un rato. Uh-huh. Va a ser un esfuerzo algo grande.
Sí. Pero bueno, este esfuerzo lo estamos haciendo por ustedes para que ya pues, vean las reseñas con comodidad y pues, entren a 3gb.com.mx. Y pues
disfruten su estadía.
Disfruten su estadía y no haya problemas y no haya muchas quejas, ¿no? Sí entendemos, o sea, que a muchos de ustedes les ha causado muchos conflictos el reproductor de Blip, pero era una necesidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos arriesgarnos a ver si podemos sacar el partnership de YouTube con el nuevo canal y arreglando algunos videos. Arreglando los videos para que no haya problemas de copyright y de cosas así. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Les pedimos nada más que nos apoyen. Que se resuscriban al nuevo canal.
Vuelvan a ver todas las reseñas.
Si pueden ver.
10 veces.
Y comenten en todas.
Armen
bronca.
Echen el desmadre todo lo que siempre hacen con nuestro canal de YouTube. Más que nada para que, pues bueno, si sí tenemos éxitos y sí podemos lograr obtener el partnership con YouTube, pues ya sea mejor para todos, ¿no? Para que sí podamos seguir sosteniendo la página. Y pues bueno, también que el reproductor sea más amigable para todos ustedes. También si ven a alguien que no está muy enterado y dice, ay, ¿por qué no has sacado nueva reseña? Bla, 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 pues díganle, oye, es que no te has enterado que hay nuevo canal de Los Gordos Bastardos, cosas así.
No se preocupen, aún así sacaremos un video explicando todo eso en el viejo canal.
En el viejo canal va a haber un video ahí plantado que se va a reproducir, que va a decir que ya cambiamos de canal, que se suscriban al nuevo, ¿no? Pero
siempre están los despistados.
Siempre están los despistados.
Échenle mano, banda.
Échenle mano, por favor. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser próximamente. Esperemos no tardarnos mucho. Solamente entiendan que tenemos que resubir todo el contenido, que no es cosa fácil. Entonces, pues sí, nada más les pedimos de favor que sí nos apoyen en ese sentido. Más que nada porque esto es para beneficio de ustedes, ¿no? Para que ya haya menos problemas al momento de ver las reseñas. Pero bueno, ven el primer anuncio que despedimos a Rafa. No es verdad, obviamente. No hemos despedido a Rafa. Solamente está enfermo. Se disculpa por no aparecer en este episodio, pero
no quería llenarlo de sus tocidos.
No quería llenar sus tocidos y no quería llenarnos de gérmenes a nosotros.
Es un virus.
No quería llenarnos de gérmenes a nosotros. Sí, entonces, no se preocupen. Rafa sigue aquí en el proyecto de Tres Gordos Bastardos como siempre. Todo está chingón.
Nah. La gente va a decir, ¿por qué se fue Rafa? ¿Por qué lo despidieron?
Espero que nadie haya así apagado así el...
Ya basta,
no voy a escuchar el podcast porque despidieron a Rafa. Ya ven también lo que pasó cuando dijimos que nos íbamos a retirar ahí en YouTube.
Sí.
La gente no...
La gente no entendió que era una broma. Entiéndalo, esto fue una broma, a ver si ahora sí lo entienden. Estamos haciendo un experimento.
Vamos a ver si es cierto que escuchan.
Pero bueno, lo último, lo de YouTube, sí es en serio. Entonces, por favor, apóyennos cuando hagamos el cambio, ¿no? Para que, pues bueno, todo sea mejor para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, ya que terminamos las introducciones y los anuncios, nos podemos pasar al sillón. Pues bien, ya estamos aquí en el sillón, donde para la gente que este sea su primer episodio del podcast de Los Tres Gordos Bastardos, es donde decimos las noticias más relevantes de la semana y discutimos un poquito sobre ellas. En esta semana hubo algunas cosillas interesantes, empezando más que nada por el anuncio que hizo el señor Hideo Kojima a través de su Twitter, de que, bueno, ya está confirmada la colección de Metal Gear en alta definición para el PlayStation Vita, que ya se suponía que iba a existir, porque ya es que cuando hizo su presentación del Transferring, pues...
Sí, era como obvio.
Era como obvio que iba a suceder, pero bueno, ya está confirmada. De hecho, lo hizo con fotos de la colección corriendo en un PlayStation Vita. Nada más fueron los menús, no mostró gameplay ni nada, pero pues ya se ve que está...
Que es una realidad.
Es una realidad y que eventualmente va a salir. De hecho, se espera que salga este año. Así que, pues, la gente que está interesada para comprarse un PlayStation Vita y, pues, jugar todos los Metal Gears habidos y por haber, excepto el 1. pues, ahí está, ¿no? Va a salir para el PlayStation Vita este año. No tiene fecha, obviamente. Todavía no se dijo nada. Y pues, lo interesante es que, bueno, debido a que hay menos botones en el PlayStation Vita que en un control de PlayStation 3 o de Xbox 360, se va a hacer uso de la pantalla táctil y del pad trasero de la consola del PlayStation Vita para sustituir algunas funciones, ¿no? Uh-huh. El señor Kojima puso como ejemplo que, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 3, cuando estás interrogando a alguien y lo tienes aquí con el cuchillo en el cuello, si tú decides matarlo, puedes hacerlo con un pase de la pantalla táctil, ¿no? Entonces, yeah, yeah. Cositas así coquetonas y que sí sirve, ¿no? De hecho, creo que el pad trasero sirve para... Cuando estás apuntando en primera persona, si usas el pad trasero en alguna dirección, te puedes mover izquierda o derecha, ¿no?
Strafe.
El strafe. No, para ver así a través de la esquina, ¿no? Así de... Y luego ya te vuelves a meter. No, cositas así. Entonces, pues ya está confirmado de que existe esta versión para el PlayStation Vita. Ojalá...
Muy seguramente tendrá Transferring.
Yo espero que tenga
Entonces ya saben, ¿no? Si tienen que trabajar, entonces juegan en la noche, lo guardan y se lo llevan a su trabajo. O sea, y luego de regreso y lo vuelven a poner y siguen jugando.
Sí.
Porque para eso lo hizo el señor Kojima.
Así es, para hacer menos productivo el mundo.
Sí. Muy bien, también hubo noticias sobre Modern Warfare 3. A ver, Adrián, ¿qué pasó con el juego más popular sobre la faz de la Tierra? No, de hecho no, es
Skyrim.
No.
Es Skyrim.
Cualquier pendejada de Facebook o alguno de Popcat, güey.
¿Ese de Farmville?
Farmville puede ser.
O el
Bejeweled. No sé Bejeweled,
Bueno, es que tiene una versión de Facebook también.
Sí.
No importa.
Está bien. Uno de los juegos más populares sobre la faz de la Tierra.
Uno de los juegos que tiene su propia convención, ¿qué te parece?
Sí.
Va a tener nuevo DLC para el Xbox 360 este 21 de febrero. Pero este DLC solo va a ser para los usuarios que tengan Call of Duty Elite. Ya saben, este servicio en línea que tiene un montón de basura para ustedes de Modern Warfare. Y una de las ventajas de tenerlo es que les van a salir los DLC primero para ustedes.
Sí.
Este DLC es muy extraño porque solo es un mapa. De hecho, últimamente los DLCs que para los de Elite han sido solo de un mapa en un mapa. Está bien. Y bueno, el mapa se llama Overwatch, el cual es en un edificio en construcción en la ciudad de Nueva York. La única ciudad que existe en Estados Unidos.
Sí.
O por lo menos parece ser que es la única que importa.
No, hay dos. Los Ángeles y Nueva York.
Ah, ok. Sí. Pero Nueva York es más recurrente.
Sí. En los juegos creo que sí.
En los juegos parece ser. Y si no, en la saga para tal caso es mucho más recurrente.
Está bien.
Entonces, va a salir este mapa, ya saben, ¿no? Decían, no, es que está el peligro de que te puedes caer del edificio, y así de, ok. También en Modern Warfare 2 había un edificio y te puedes caer también.
Pero este es Modern Warfare 3.
Pero bueno, este sale, como ya les dije, el 21 de febrero, solo para las personas que tengan Call of Duty Elite y que tengan un Xbox 360. Para el PlayStation 3 ya van a salir los dos primeros DLCs que salieron, que fue Liberation y Piazza.
Piazza.
Ya que tienen un acuerdo, ya que Xbox tiene un acuerdo de un mes de adelantados los DLCs.
Sí, creo que es la exclusividad. La exclusiva más grande que tiene Xbox.
Así es su...
Su mes de
exclusividad de Modern Warfare 3. Bueno, ya se acabó para Liberation y Piazza, entonces ya va a salir para el PlayStation 3 este 28 de febrero, igual para la gente de Call of Duty Elite. Todos estos DLCs no se sabe cuándo saldrán para... Los mortales.
Habían dicho que era... Si era medio seguro que iba a ser marzo.
Ajá, se supone que va a ser marzo, pero no hay ninguna fecha confirmada. Entonces bien podría ser abril o no sé.
Sí, que de hecho lo que salga de aquí a marzo o hasta que salga ese paquete se va a condensar en un paquete de contenido abierto al público.
Ajá, como les he dicho, están sacando de mapa en mapa. Entonces supongo que ya después harán un paquete de $10 o algo así. Y ya los venderán al público, ¿no? Supongo que no querrán que salga después de marzo Porque de todas maneras ya saben cómo es Activision y quieren ganar más dinero. Entonces, sí, entre antes lo saqué, más dinero tendrá.
No, aparte también ya ves que la vez pasada se anunciaron que iba a haber un programa como de 9 meses de contenido uh-huh. descargable. Entonces, va a haber Call of Duty hasta que salga el otro Call of Duty.
Así es, exactamente. Va a haber Call of Duty Modern Warfare 3 hasta que salga el nuevo Call of Duty.
En noviembre.
Black Ops 2, supongo.
Sí.
Pero bueno, pues ahí está. Noticias nada importantes.
No, pues son importantes para la gente que lo usa. De hecho, este juego es muy recurrente, es muy popular en línea en Xbox Live y en PlayStation Network. Entonces, uh-huh. pues es...
Pues yo no sé cuánta gente tenga Call of Duty Elite. Supongo que es mucha.
Pues es que, pero si lo ves, si vas a usar comprar todo el DLC, sí vale la pena. Porque son $50
al año. Está...
Y ya tienes todo. O sea...
Y la otra habíamos hecho la cuenta, por lo menos de Black Ops, uh-huh. y fueron $60 de... De, ¿cómo se llama? De puro contenido extra.
Sí.
Y fueron, creo que, 4 paquetes, ¿no? Sí. Entonces podemos considerar que si tienen pensado 9 meses, a lo mejor son más de 4 paquetes. Sí. Más de $60 si lo compras por separado. Uh-huh. A la gente que le guste ya sabe.
Y los que no se compran la Elite, ha de estar de flojera, estar checando qué tanto DLC sale y comprarte uno por uno.
No, pero te digo, creo que van a ser paquetes. Un paquete condensado.
Va a ser un paquete condensado en
marzo.
Van
a ser como 3 o 4 uh-huh. paquetes, entonces no vas a comprar mapa por mapa.
Pero aún así yo creo que va a ser más caro. Porque tienen que darle algún privilegio a la gente que ya esté pagando su Call of Duty Elite, ¿no?
Sí. Sí que sí. Pero bueno, también hubo noticias sobre el señor David Jaffe y su compañía o su ex compañía, ¿no, Gris?
Pues sí. David Jaffe se fue de... Bueno, anunció que se va de Eat, Sleep, Play. Y entre las razones que dijo porque se iba a ir, dijo que pues que la compañía está tomando un giro diferente, que está planeando hacer juegos para móviles, sí. O sea, para Android y esas cosas, ¿no? Porque la compañía dice que pues es lo que todo el mundo trae todo el día, entonces pues que les llegarían a un público muy amplio, ¿no?
Pues quieren cambiar de giro nada más.
Bueno. Sí, quieren cambiar de giro y pues al señor David Jaffe no le agrada mucho la idea. Y entre otras de las razones está que pues que él su familia vive en California, ¿no? Y la empresa esta está en Utah.
Salt Lake City.
Ah, sí. Salt Lake City. Entonces, pues, dice que está bastante complicado hacer un juego teniendo a tu familia tan lejos y coordinando el equipo en
sí, pues, por teléfono o lo que sea, ¿no?
Ajá, de hecho dice que, o sea, que aún un juego basado nada más en gameplay está bastante complicado, o sea, la comunicación es bastante complicada. Y que, pues, a él le gustaría más trabajar en un juego un poco más complejo, ¿no? Que tenga más que ver con la historia y que eso sería todavía muchísimo más complicado. Uh-huh. Y, pues, que no, ya no quiere seguir ahí, ¿no? Pero lo que sí dijo fue que, que va a continuar... O sea, que tiene un contrato con, para seguir haciendo trabajos en Twisted Metal.
Con Sony. Ajá. Tiene que dejar el juego funcionando.
Sí, tiene que dar mantenimiento.
Ajá. O sea, que va a seguir ahí hasta que no esté todos los bugs solucionados, que haya problemas después. Y me imagino que también trabajaron un poco de contenido descargable.
Sí, todavía sí. No he confirmado nada, pero en una entrevista reciente dijo el señor Jaffe que si el juego vende bien, Sony les va a pedir DLC. Entonces...
Y pues entonces él tiene contrato todavía con ellos por un tiempo.
No, pero eso no le impide empezar a hacer otra empresa al mismo tiempo.
No, sí. De hecho, sí está... O sea, sí tiene planes de empezar a hacer algo como de tipo juegos para explorador.
Para browser.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, para jugarlos en el Chrome.
¿Por qué en Chrome?
Pues ahí tiene tienda.
Ahí tiene tienda. En Chrome puedes jugar juegos. Puedes jugar Bastion, puedes jugar sí. cosas así. Entonces, yo digo que pues para jugar en el Chrome es el más sencillo, es la plataforma más estable ahorita.
Uh-huh. Y también dice que no esperen nada muy pronto porque, pues, de aquí a que salgan todavía falta un rato y de aquí a que encuentre a alguien que lo financie, pues todavía falta otro rato.
Sí. Sí,
pues, puede tardar 6-8 meses hasta que no veamos nada de lo que pueda estar trabajando él.
Sí, de hecho, siempre ha sido un poquito volátil el señor Jaffe. Cuando se salió también del proyecto de God of War, no, él no trabajó en God of War 2. Pues estuvo un rato volando. Luego decidió crear la compañía de Eat, Sleep, Play, luego hizo Calling All Cars, y luego dijo, Twisted Metal.
Claro, y después se fue.
Después se fue. Entonces, ¿quién sabe? Realmente el señor cambia de interés a cada rato. Ha dicho que sí quiere lo de los juegos para browser, quiere hacer juegos con un poquito de historia.
Sustancia, él dijo sustancia.
Uh-huh. Más que nada porque él tiene conflictos con los estilos narrativos que se utilizan ahorita, ¿no? Que de hecho él también en una entrevista reciente dijo que no... digamos que él no considera que sea obligatorio tratar de imitar una película cuando estás haciendo un juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, explorar otros medios narrativos, ¿no? Porque también es, él, para él es un poco conflictivo ese tipo de cosas. De hecho, creo que en un panel estuvo discutiendo mucho rato con el señor Ken Levine y el Todd Howard de Bethesda, así sobre historia y cositas. Entonces estuvo bastante interesante.
Ken Levine gritando, me imagino a Ken Levine gritándole, ¡Achim, no importa!
No, de hecho, Ken Levine estuvo bastante conciliatorio.
¿Sí? ¿Mantuvo la cabeza fría?
Sí. Entonces estuvo bueno el panel. De hecho, está creo que en Game Trailers, por si alguien quiere checarlo. Entonces, va a ser interesante lo que sea que haga el señor. Si ya no hace juegos para PlayStation 3 o Xbox o algo así, pues ni modo. Pero
aún así, él dijo que tenía interés todavía hacer juegos para esta o la siguiente generación.
Sí, que le interesa hacer juegos grandes, que quiere hacer juegos para gamers hardcore, que es así como que la forma sencilla de decir...
Quiero mantenerme en esta industria.
Ajá, en esta industria. Entonces, pues ya veremos qué sucede con el señor, ¿no?
Y pues si es tan volátil, pues... No esperamos que se vaya y ya no regrese jamás.
No, que igual y sí, igual y no. Quién sabe qué pase. Pero ya veremos. Es cosa de tiempo.
Sí.
Pero bueno, también Square Enix tiene un nuevo jueguito que no es tan nuevo. ¿Verdad, Adrián?
Así es. Square Enix va a revivir la franquicia de True Crime.
De hecho, no la va a revivir.
Más bien... va a usar el estudio que hizo True Crime. Que se llama United Front Games.
Que son los mismos que hicieron Mod Nation Racers, por cierto.
Uh-huh. Y pues va a traer un juego que se llama Sleeping Dogs. El cual es como... Más o menos como True Crime Hong Kong.
Creo que sea más o menos.
Es el mismo juego. O sea, va a tomar el mismo concepto de el policía encubierto.
Sí.
Y pues lo va a traer igual a Hong Kong.
Sí, después de que lo canceló Activision.
Activision, de hecho, ya dijo en que esta franquicia se va al demonio. Y Square Enix dijo, no, espérame tantito, a ver. Sí. Como ya dije, pues bueno, es específicamente el mismo juego, True Crime Hong Kong. Yo jugué el True Crime Streets of LA. Es muy parecido a un GTA.
Ajá.
Nada más que eres siempre policía.
Sí.
Digamos que eres el bueno.
El bueno.
Por así decirlo.
Estás del lado de los buenos.
Ajá. En el Streets of LA no estás encubierto, nada más eres uno de esos policías que...
¿Pate traseros?
No, decide, es que te suspendí,
McBain. De los policías malos.
No sigue las reglas.
Ajá, pero al final hace las cosas bien, ya saben, ¿no? Uh-huh. Este específicamente va a ser un policía encubierto. De hecho, el final del nuevo tráiler de concepto, porque no muestra nada de gameplay, solo es el concepto del juego, dice, ya tiene su confianza, está adentro. Sí. Obviamente es un policía encubierto.
Sí.
Y ya.
Pues
está bien, hay gente que le gusta mucho esta saga, hay mucha gente que sí la sigue, entonces está bien que les traigan de nuevo cosas que les gusta.
Sí, lo malo, bueno, lo malo, lo bueno es que ya puede llegar a verse el caso en que sí salga un True Crime de parte de Activision, porque supongo que ellos tienen derechos.
Sí, de hecho ellos tienen de hecho el nombre.
Sí, entonces, básicamente es el True Crime Hong Kong que presentaron acá con mucha pompa en los VGAs una vez.
Y sí, y después murió horriblemente.
Hace 2 años, ¿no?
Sí, entonces, nada más se llama diferente, pero es el mismo concepto. Si les interesó esa vez, pues ahí está. Si no se habían enterado, pues vean el nuevo video concepto de Square Enix.
Ajá, se llama Sleeping Dogs. Si quieren, chéquenlo, búsquenlo, ya sea en Wikipedia o Game Trailers, IGN, todos los datos que podamos. Y nosotros obviamente les vamos a poner todos los datos que vayamos encontrando sobre él. Esto es muy nuevo todavía.
Sí, de hecho no hay gameplay todavía. No sabemos si se ha cambiado mucho con respecto al primer tráiler que se mostró. Yo me imagino que sí, porque ya lleva rato este juego así escondido. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Porque el tráiler que mostró Square Enix es en live action, ¿no? Personas.
Sí, es un concepto nada más. Queremos que sea como esto. Y salió
un
montón de asiáticos peleándose.
Sí.
Luego una persecución
Ajá. Con
una patrulla y una moto.
Sí.
Y luego... Eso, lo que les digo, ya está dentro, tiene su confianza.
Sí, sí, sí. Pues vamos a ver qué tan interesante resulta. Vamos a ver, esperar a que la gente de Square Enix muestre un poquito de gameplay. Y pues ya veremos qué onda con Sleeping Dogs. Pero bueno, vámonos a los lanzamientos de la semana. Que esta semana salieron muchas cosas, pero con asterisco. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, esta semana sale el martes 14 de febrero. Que de hecho todo sale el martes 14 de febrero, excepto algunas excepciones. El martes 14 de febrero sale Twisted Metal para el PlayStation 3. El Blast Blue Continuum Shift Extend para el Xbox 360, el PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Que aquí hay una nota. Las cosas de PlayStation Vita empezaron a salir ya en Estados Unidos. Los juegos ya están disponibles en algunos GameStops. No sabemos aquí en México si van a salir igual o van a salir hasta la semana que viene. Cuando ya sale el PS Vita el 22 de febrero. Entonces ya veremos qué sucede. Pero pues los marcamos aquí porque estas son las fechas de lanzamiento que tienen programadas. También sale esta semana el UFC Undisputed 3. Para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Tales of the Abyss para el 3DS. Tekken 3D Prime Edition para el 3DS. Ya empezando con los del PlayStation Vita, igual el 14 de febrero. Fórmula 1 2011. FIFA Soccer para el PlayStation Vita, Lumines Electronic Symphony para el PlayStation Vita igual, Rayman Origins, Asphalt Injection, Dungeon Hunter Alliance, y el 15 de febrero, extrañamente, sale Reality Fighters y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Les digo, esto del PlayStation Vita con asterisco, es muy posible que no estén aquí en México, pero por lo menos esa es la fecha de lanzamiento que tienen marcada. Quizás los veamos nosotros ya la semana que viene.
Entonces, ya cuando sale en forma el PlayStation Vita.
El PlayStation Vita, pero por lo menos ahí en Estados Unidos ya puedes entrar a un GameStop y comprar un juego de PlayStation Vita, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los lanzamientos de la semana. Y si no hay nada más que agregar, nos podemos pasar al tema de la semana. Ok, pues ya estamos de regreso. Este es el tema de la semana. Y pues bueno, si ustedes notaron, en la página el viernes por la noche subimos un pequeño artículo sobre... Y un video.
Pequeño,
sobre,
sí, un video no tan pequeño.
Un video no tan pequeño, que estuvo bastante largo. Sobre el evento de presentación que hizo Sony México para el PlayStation Vita para América Latina. General, no fue nada más para México, sino fue general en América Latina. Donde nosotros tuvimos la oportunidad de ir y probar la consola, tenerla en nuestras manos y probar algunos de los juegos que ahí se mostraron. Y pues bueno, pues ustedes vieron el video, les mostramos algunas de nuestras experiencias jugando estos juegos y con la consola. Y pues si lo han leído, si lo han visto el video también, pues notarán que estamos bastante complacidos con la calidad del producto en primera instancia. Ahí teníamos una nota pequeña que decía que pues no sabemos si eventualmente haya alguna falla recurrente, así de que sí, a todos los PlayStation Vita a los 3 meses se les cae el stick izquierdo, ¿no? Sí. Una cosa así, no sabemos, pero...
Pero en primera impresión nos pareció bien.
Nos pareció bien, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, más que nada para la gente que no está acostumbrada a entrar a 3gb.com.mx, pero bueno, a ver, rápidamente vamos a empezar. ¿Qué les pareció la consola? A ver, Adrián, empezamos contigo. ¿Qué te pareció la consola?
Pues me pareció bien. Es un poquito grande para algunas personas. Pero bueno, ya las portátiles en general ya no son tan de bolsillo. También no, el 3DS...
El 3DS está muy... Aunque está compacto...
Obviamente
está,
es más pequeño, pero está más grande. Y aparte con el aditamento, el stick es más grande todavía.
Sí.
Pero no está mal. De hecho, se ve bastante bien. La pantalla... A mí me gusta que sea un poco más grande. Porque sí. Yo tengo un PSP. Uh-huh. Y pues no es que lo ande cargando en todos lados. Entonces... Una pantalla más grande no me afecta en nada.
No, pero también ves cuánta gente ya trae sus iPads o los teléfonos ya no son nada chiquitos. Sí, ya son gigantescos algunos.
Sí, bueno, pero aún así un teléfono sigue siendo de bolsillo. Sí, puedes meter... Bueno, por lo menos...
Sí, porque ya son enteramente touch, pero esta cosa tiene controles, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Hablando ya de los controles, pues me gustaron los sticks. Uh-huh. Estuvieron bastante bien.
Sí.
Los botones están un poquito pequeños.
Los
botones frontales. Así, el cuadro, el triángulo. Están un poquito pequeños, pero especialmente me gustó la cruz. Sí. Se ve que funciona bastante bien.
Sí.
Y sorprendentemente me gustó mucho también el pad trasero. Uh-huh. Al principio es un poquito complicado acostumbrarse realmente dónde estás picando la pantalla. Sí. Pero después se vuelve algo bastante natural. Entonces me gustó mucho eso.
Muy bien.
Y pues la pantalla es muy luminosa. Se ve muy bien. Obviamente no sabemos cómo se va a ver en exteriores. Porque el evento era muy oscuro. Todo era como azulado. Uh-huh. Pero se ve muy bien ahí en interiores, ¿no? En exteriores no sabemos decirle, pero supongo que se verá bien también.
Sí, lo que no vi o no supe que Pex fue con el ajuste del brillo. Porque ya es que el PSP lo tenía análogo.
Sí, es un botón. Bueno, no, es una perilla más bien.
Ahí no lo vi en ningún lado.
Yo creo que es parte de las opciones del menú.
Yo creo que es digital.
Uh-huh. Ajá, sí, yo creo que es digital, exactamente.
Uh-huh. A ver, tú, Gris, tú también tuviste un PlayStation Vita en tus manos y estuviste jugando un rato con él. ¿Qué te pareció la consola?
Sí, tuve más de uno, de hecho.
¿Más de uno?
Sí. Como tres. Pues está, o sea, lo primero que se siente del Vita es que está, no pesa. No
es muy
pesa,
ligero.
Es muy ligerito. O sea, yo cuando lo agarré fue así como, casi como agarrar el PSP normal.
Sí.
O sea, está ligerito, se siente cómodo. No me gustaron el grip que le pusieron atrás.
Sí, tiene como unas hendiduras.
Sí, esas no me gustaron, no siento que no las necesita. El PSP no las tenía. No.
Creo que esto se lo pusieron más que nada porque por la touchscreen, muchas veces vas a soltar la consola con una mano.
Uh-huh. O sea,
vas a agarrarla con una mano y la otra va a estar picoteando enfrente.
Ya. Entonces, para eso está el grip.
Ajá. No, pues no hice eso. Entonces, y es que aparte, como están muy hacia los bordes, uh-huh, siento que no es una manera cómoda de agarrar la consola, sino que más bien la agarras con toda la mano completa.
Pues, sí. Bueno, yo la agarro con el índice.
Bueno.
Así. Uh-huh. Y ahí metes el dedo.
Sí.
No, a mí
de
no
hecho,
me gustó.
Es que yo jugué mucho el... ¿cómo se llama? El del escape.
Escape plan.
Ah, escape plan.
Y ahí sí, casi todo es con la mano.
Sí.
Entonces, si lo agarras así, es más cómodo.
Ah, pues yo lo tenía agarrado con las dos manos.
Pues ya depende de cada quien, ¿no? Supongo que... Mira,
es un aditamento.
Lo que pasa es que no estorban. O sea, yo sentí que no estorban nada más.
No estorban, pero no me gustaron. A mí se me hizo que eran innecesarios. A lo mejor porque no la estaba utilizando bien.
No, bueno. Puedes agarrar como quieras, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Más bien era como un apoyo. Ah, pues está ahí.
Uh-huh. Está bien. Sí es un poco difícil acostumbrarte a la pantalla, a la táctil de atrás, pero trae, como vieron en el video, trae algunos programas que te enseñan a familiarizarte con exactamente en dónde estás tocando.
Sí.
Porque si de repente estaba tocando en medio y era más a la izquierda o un poquito más arriba, también tiene sensibilidad. Entonces está muy padre la pantalla táctil, está muy interesante cómo la manejaron, que se puede hacer con diferente fuerza el cómo la tocas. Los botones, siento que sí está muy padre los dos sticks. Yo cuando lo agarré, lo primero que agarré fueron los dos sticks y los empecé a mover como si tuviera un control de PlayStation, ¿no? Están muy padres, me encanta que tenga dos sticks. Yo tenía dos, desde que tengo mi PSP siempre he dicho, ¿por qué no tiene esta cosa dos sticks? Pero lo que siento del stick derecho es que está demasiado cerca de los botones. Siento que está demasiado cerca. Y sí, los botones están un poco chiquitos. Entonces, de repente estaba buscando el stick en otro lado.
Ya, un poco más abajo, quizás.
Ajá, un poco más abajo. Pero fuera de eso, pues está... O sea, se siente muy bien. Creo que nada más es cosa de acostumbrarte en dónde le picas a cada cosa.
Sí, yo personalmente estuve también probando algunas cosas. De hecho, jugué un rato el Uncharted, que es como Gravity Rush también, que son con los que usan los sticks más prominentemente. Yo no tuve problema con la posición del stick. Yo nada más sí tuve problema con los botones. Los sticks estaban un poquito pequeños.
Sí.
Pero el pad, todo perfecto. Los triggers igual. Lo que se me hizo raro es que la pantalla táctil trasera no tenga textura.
Como de pad de laptop.
De laptop, porque así sería más fácil identificar.
Identificar en dónde estás empezando a tocar.
Dónde está el pad, pero bueno, es lisa completamente. No se siente la diferencia cuando empieza y cuando termina la pantalla táctil. Entonces, ese es mi mayor problema también con esa cosa. Uh-huh. Para tratar de ubicarte, ¿no? Dónde estás picoteando. Pero bueno, por lo demás, la pantalla táctil frontal está perfectamente, funcionó muy bien. Y los juegos no requieren demasiada precisión. Por ejemplo, los que nosotros jugamos, no. Un charter es así de, oye, Drake, brinca para acá, ¿no? Entonces le picas al barandal y ya sube, ¿no? O es que el plan nada más es así un swipe con el dedo y avanza.
Y avanza, él avanza, no importa.
Sí, entonces no fue muy complicado. El giroscopio funciona muy bien. De hecho, en el Gravity Rush funcionó bastante bien. A mí me gustó mucho para la precisión de ajustes y cositas así que... Pues ya ven que si vieron el video, la monita se eleva y puedes como volar. Entonces ajustas con el giroscopio de la consola, ¿no? Pero bueno, ese fue el PlayStation Vita. Nos gustó bastante a los tres, que nosotros fuimos los que probamos la consola.
Ya ven que Rafa está despedido.
Rafa está despedido, sí.
Guiño, guiño.
Pues realmente les decimos que, bueno, la primera impresión que nos dio la consola es que está muy bien hecha. Se ve que aguanta muy bien.
Oh, no se calienta.
No se calienta, a pesar de estar corriendo juegos como Uncharted.
Sí, eso es muy impresionante. No se calienta nada.
Sí, le estaba toqueteando todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo las estuvo toqueteando hasta más no poder y la agarrabas y fría.
Sí, estaba fresca la consolita. Entonces, pues el hardware por lo menos se ve que está muy bien hecho. Les digo, ya veremos después de que salga la consola si hay algún problema generalizado, así de que haya algún problema con un trigger o algo así que se zafe.
La mitad de la pantalla se apaga siempre.
Sí.
No sé.
Ay. Sí, una cosa así. Entonces, no sabemos. Es muy posible que suceda. Entonces,
estas cosas siempre tienen revisiones.
Siempre tienen revisiones. No me sorprendería que en 6 meses saliera una versión revisada del PlayStation Vita.
Para nada.
Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Con este tipo de cosas. Hay que fijarse si lo van a comprar el primer día. Fíjense qué tipo de garantía tienen y cosas así. Para que no les vaya a pasar alguna experiencia desagradable. Porque ya ven que el precio no está nada accesible.
No, de hecho, el problema de la consola, como ya hemos dicho, creo que hace como 2 o 3 podcasts.
Uh-huh. Sí.
Es que el precio en México está altísimo.
Sí, sí, sí.
Está fuera de altísimo. Toda proporción.
Está fuera de proporción.
Está fuera de proporción. Ya veremos, quizás después vemos en alguna tienda, alguna esté más barato. Pero por lo menos ahorita con los precios que se han manejado, está bastante carita la consola, ¿no?
Bastante.
Pero bueno, también tenemos preguntas que ustedes nos mandaron sobre el PlayStation Vita, que les pusimos que, o les informamos que íbamos a tener un PlayStation Vita el jueves pasado. Y algunos de ustedes nos pasaron algunas preguntas. Seleccionamos solo algunas, no pudimos seleccionar todas, pero bueno, nos pregunta Maximilian MV3 si nos sentimos atraídos ahora sí en consumir una consola portátil. Si aún no es así, ¿qué juegos o necesidades necesita la misma para poder convencerlos?
Pues yo ya tengo una portátil.
Sí, como creo que Maximiliano no ha escuchado muy bien que todos tenemos PSPs, Gris también, uh-huh. Entonces, sí, o sea, nosotros...
Y Rafa tiene de también hecho... DS.
Uh-huh. Sí, de hecho, sí.
Uh-huh. O sea, de hecho yo he jugado DS, uh-huh. Y no soy ajeno al, ¿cómo se llama? Al Game Boy Color.
Sí.
Yo tenía Advance Wars.
Sí, también sí. Tú tenías, ¿no?
No, okay. yo tenía Game Boy Color. Pero
hasta no, ahí. Perdón, no Color, no. Advance.
Porque yo tenía Game Boy Color y ya. Pero...
No, yo de algún tiempo tuve un Advance y pues jugaba ahí Advance Wars y esas cosas, Breath of Fire. Uh-huh. O sea, no somos ajenos a las cosas, las portátiles. Lo que sí es que no son nuestro medio principal de juego. Generalmente jugamos más en consola. Sí. En especial porque jugamos juntos.
Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que también igual se confundió Maximilian porque no hacemos reseñas de portátiles. Sí, pero tenemos no portátiles, nada más no hacemos reseñas de esas consolas. Entonces, pues sí, todos tenemos PSP. De hecho, tengo un PSP Go que sí. Me gané.
Yo tengo, bueno, mi PSP yo también lo gané.
Entonces,
nada más Rafa y yo fuimos los que compramos los PSPs.
Sí. Sí, entonces sí, tenemos cada quien nuestra consola portátil. Esta me llama la atención, pero el problema más que nada es el precio aquí en México. Sí.
Yo tendría que esperarme que bajara.
Sí, yo tendría que esperarme que bajara porque no, más que nada porque no la voy a usar tanto.
O... Uh-huh. Compraron en el gabacho.
Uh-huh. Un precio más accesible. El chiste es que comprarlo más barato. Pero digo, más que nada por el hecho de que no lo voy a usar tanto. O sea, sí las uso, pero así en raras ocasiones. Así
para ir al baño.
No sé.
Cuando no hay
en la
luz.
Carretera. En el avión o algo así.
En el o camión. Típico, Adrián, cuando tiene que reiniciar su computadora.
Sí.
El PSP.
Sí. Hay que reiniciar. ¡Pum!
Pero bueno, también nos escribe Fidelo.
No, Fidel, carita... O Fidel, sorprendida.
Fidel Carita Sorprendida. Dice, he escuchado comentarios negativos sobre la sensibilidad de la pantalla táctil. ¿Ustedes cómo sintieron la pantalla? ¿Les agradó o pensaron que podía ser mejorada?
Pues mira, yo tengo una tablet, uh-huh. una tablet Asus, uh-huh. Y también tengo acceso a un iPad,
sí.
En el trabajo.
Sí.
Y se siente muy parecido a esos dos.
Sí.
Entonces, no sé si la queja viene con respecto a que no están acostumbrados a usar este tipo de cosas. Está bastante calibrada, está calibrada casi en el mismo sentido. De hecho, si vieron el video, yo jugué bastante natural en ese sentido, uh-huh. Porque uh-huh. Se siente casi igual.
Sí.
Entonces, yo que estoy acostumbrado, no lo siento como algo negativo.
Pero, y aparte también es bastante natural, o sea, se sentiría mal si cuando la tocas tardara en reaccionar, o si cuando la tocas, uh-huh. En lugar de tocar, por ejemplo, del lado izquierdo, tocara del lado derecho. Pero sí funciona bastante bien.
Sí, no, pero aparte está calibrada como estas tablets. Uh-huh. Entonces, yo estoy acostumbrado. No sentí ninguna diferencia en ese sentido.
No, yo la sentí bastante responsiva. Jugando Uncharted funciona perfecto.
Sí.
Escape Plan también. Entonces, pues, de hecho, también en Gravity Rush creo que no... Para pasar los cinemas y eso también tenías que hacerle...
Con la pantalla. Con
el dedo. Funciona bien. Que ese es el chiste. O sea, realmente no... El uso de la pantalla táctil no es de precisión. Nada más así como, pues, algo coquetón, ¿no? Si uh-huh. vieron también lo de Uncharted en el demo, hay una parte donde tienes que cortar una tela con un machete, ¿no?
Súper tronco, por cierto.
Súper tronco, por cierto, pero, o sea, es así, hace el dedo para acá, hace un movimiento con esa dirección, ¿no? Entonces, uh-huh.
Es muy
digamos
intuitivo.
Que tienen una misma sensibilidad que un PlayStation Move uh-huh. o un Wii Motion Plus. O sea, es ese tipo de precisión.
Sí.
No es tan preciso.
Sí, nada más es así como, para... que esté coquetón el asunto, ¿no? Y cositas así. Pero bueno, la pantalla táctil a nosotros nos funcionó bien. No sabemos si alguien ha tenido experiencias malas con ellas. Quizás era una pantalla táctil defectuosa o algo así. O no esté acostumbrado. Bueno, no está acostumbrado. O quién sabe. Pero nosotros bueno es que lo que probamos funcionó.
A lo bueno de la mayoría de las cosas es que no tienes que usarlo.
Sí.
O sea, siempre es opcional. Muchas, excepto algunos menús que son de apretar sí o no, cosas así. Que eso son cosas muy sencillas.
Sí.
La mayoría de las cosas con la pantalla táctil son opcionales. Que eso a mí me parece perfecto. Hay gente que no le gusta.
Sí. También nos escribe PX Master, que le escogimos varias preguntas, que dice, ¿cómo sintieron en cuanto a comodidad del PlayStation Vita? Que esto ya hablamos un poquito, pero trata de contestarle o...
Pues yo siento que está cómoda, especialmente como he dicho, no se calienta. Eso es muy incómodo, o sea, tener algo que te moleste, que se empiece a calentar es terrible.
Sí.
Entonces, eso en ese le agrega comodidad. Los sticks quizás son un poquito pequeños, pero yo los siento bastante bien. Entonces, sí. Eso también están cómodos, bueno... Gris, tú hubieras dicho que están quizás un poquito más abajo hubiera estado bien, ¿no?
Sí, un poco más abajo. Siento que hay un poquito de espacio desperdiciado entre los botones de Start y de... ¿Cuál es el otro? Select.
Bueno, es que no sabemos qué también hay abajo. Ahí.
Ajá, sí, obviamente, ¿no? A lo mejor ahí no se puede tocar ese espacio.
Yo creo que más era por las bocinas y cosas así.
Sí, debe de haber un buen de cosas ahí metidas en esa madre. Que hasta tiene dos cámaras.
Sí.
O sea, pero sí, si hubieran estado un poco abajo hubieran estado perfectos. Pero cuestión de acostumbrarse.
Sí, en cuanto a la comodidad en general, pues es como sostener un PSP, realmente es muy similar.
Bastante.
Es muy, muy similar. Realmente lo demás es qué tan rápido te acostumbres a utilizar las pantallas táctiles con juegos que sean indispensables, ¿no?
Como esa y la pantalla y el táctil trasero.
El táctil trasero y cosas así.
Creo que la que más trabajo va a costar es el táctil trasero. Porque la pantalla, la táctil, pues como sea, pues la estás viendo, ¿no? Rayas hacia arriba, pues ves cómo estás rayando, ¿no?
Claro.
Pero con la de atrás, ahí sí vas a tener que acostumbrarte a dónde le picas.
Sí, que sí. A ver, otra pregunta de PX Master es, ¿qué juegos jugaron y qué les parecieron en cuanto a gameplay y gráficas? Pues jugamos varios, ¿no? Jugamos Mod Nation Racers, Road
bueno,
Trip.
Bueno, son muchos demos, más bien.
Muchos demos, pero sí. Pues...
Jugamos así, pues...
Mod Nation Racers, Escape Plan, Gravity Rush, el Uncharted, Hot Shots Golf. También jugamos Virtua Tennis por ahí.
Virtua Tennis.
¿Y ese juego de los audífonos, cómo se llama ese?
¿Audífonos?
Sí, de los audífonos que nos regalaron.
Ah, Little Deviants.
Ah, sí, ese.
Little Deviants y cosas así.
Ese es como el más raro, de hecho.
Ese es el más raro porque ese sí. Ese Little Deviants es como un tech demo.
Sí, de... es como usar la pantalla táctil de atrás. Sí. Digo, no, la pantalla no, el táctil de atrás nada más.
Sí, también tiene juegos de realidad aumentada y cositas así. Entonces, pues, mira, en cuanto a gráficas, creo que el más impresionante era Uncharted y Wipeout.
Se ve muy bien.
Se ve muy bien. Gravity Rush también está interesante. No tenía calidad gráfica increíble, solamente tenía un estilo artístico muy, muy interesante.
Sí, que se parece un poco a Valkyria, ¿no?
Sí, cositas
pues es anime. Tiene anime y cel shading.
Se ve muy bonito.
Se ve muy bien. Gráficamente se ve muy bien. No tiene la misma calidad que un PlayStation 3, por ejemplo, pero da muy bien el gachazo, más que nada porque la pantalla es muy pequeña. Entonces, sí. Se ve muy bien. De hecho, el Uncharted se ve muy, muy bien. El Uncharted se ve muy bien. Entonces, gráficamente está bastante padre. Y en gameplay, pues, mejor, yo creo que es que mejor ver el video que...
Sí. Lo único que te puede decir el gameplay así como extraño, pero siempre, como digo, es opcional. Yo estoy jugando el Wipeout, el 2048, pero con el giroscopio, jugué horrible.
Sí.
Porque pues, yo no estoy acostumbrado a jugar así, la verdad no me gusta.
Tenían otro juego de carreras, ¿no?
Pero ese sí jugué con el stick. Pues ahí, gameplay, pues ahí no me gusta, pero siempre es opcional, se puede cambiar.
Sí.
Entonces, sí.
Otra pregunta es, en algunas reseñas escuché que los botones de dirección están algo pequeños y que la gente con dedos gordos nos tendríamos que acostumbrar a esto. ¿Ustedes cómo lo sintieron? Los de dirección están bastante bien.
Sí, de hecho, nuestra queja más bien es con los botones
frontales
sí. Con el X, con el cuadrado, que están mega pequeños.
Sí.
Sí.
De hecho, a mí me preocupa más bien apretar dos al mismo tiempo. Así como, ups.
A mí me preocupa apretar dos. A mí me preocupa que luego va a doler porque son muy pequeños. Porque sí tienen muy buena separación entre ellos, pero... Son tan pequeños que luego yo creo que va a doler después de un rato andar picoteando.
Ya.
Entonces ya veremos también qué tanto se picotean los botones.
Sí.
Estebancito nos pregunta, esta es mi pregunta. ¿El PlayStation Vita tiene los botones R3 y L3? O sea, apretar los joysticks. No lo tiene. Los joysticks son rígidos y no tiene L3 ni R3. No se apachurran.
Supongo que lo hicieron así para que hubiera menos riesgo de que le pasara algo a los sticks.
Sí. Entonces, está
y
bien.
También aprovechar para ponerle otras funcionalidades a las pantallas.
Sí, todo se sustituye con la pantalla táctil frontal. Cedric nos pregunta, ahora que ya probaron el PlayStation Vita, lo toquetearon, giraron, sacudieron y demás, ¿creen que vale los $250 que piden por él? ¿Los $250 que piden por él?
$250, sí.
¿Los 6,000 pesos que piden aquí en México?
¡No!
Ajá, entonces...
De hecho, es una de las razones por las que es como ver algo muy bonito, porque sabes que no vas a tener de manera inmediata. Si yo lo vi, está muy padre, está muy bonito... pero sé que luego no me lo regreso. Voy a comprar ahorita. Sí, luego regreso.
To be continued.
Sí, sí, sí. Los $250, si lo puedes comprar en Estados Unidos, bien que lo vale. Obviamente, con las precauciones que les dijimos, quizás tenga alguna falla el primer tiraje. Uh-huh. Siempre es posible. Puede ser
chequen
que no.
Sus garantías.
Puede ser que no. Chequen sus garantías, más que nada por si hay alguna falla. Pero en general el paquete está muy, muy padre, está muy bien. Tiene pues, de todo, ¿no? Tiene... Es un gadget aparte, ¿no? Tienes aparte de los juegos que están bastante interesantes, se ven muy bien. Y pues el concepto en general de la consola, pues tiene lo del Facebook, que lo del Twitter, que lo del Internet, que lo de la música, que lo del video, que lo del Skype y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, está bastante bien. Los $250 son más que...
lo valen, sí, justificados. Tienen demasiadas cosas.
Entonces, los $250 está muy bien. El precio aquí en México sí está un poquito excesivo, entonces, pues ya, eso depende de cada quien, ¿no?
Así es.
Seb Gimort nos pregunta, ¿creen que en el futuro salgan tarjetas de memoria de 16 y 32 GB para el PlayStation Vita, ya que este es uno de los principales problemas que le veo personalmente a la consola? Pues 4 GB es poco espacio, sobre todo si vas a almacenar varios juegos ahí. Sí, sí hay tarjetas de 16 y 32 GB, solamente que no hay en México aparentemente, allá en Estados Unidos sí hay. Eventualmente yo me imagino que van a llegar aquí a México. Sí. Solo que supongo que nos está llegando así como que muchas sobras de lo que está en Estados Unidos, porque es un lanzamiento. Tuvimos la ventaja de que ahora sí salió al mismo tiempo, porque ya ven que el PlayStation 3 se tardó un chingo de tiempo en salir aquí oficialmente.
De hecho, la conferencia de Sony siempre dicen, ¿y el PlayStation llegó qué? ¿El 2008?
2007.
Así, no es cierto.
Aquí en América Latina no. Pero bueno.
Pero en la conferencia que fuimos ahí sí dijeron que...
Bueno, es que para su lanzamiento ellos fue ese año.
Uh-huh. Así como... Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, no sabemos si aquí en México sí eventualmente nosotros suponemos que sí, más que nada porque en Estados Unidos sí hay tarjetas de 32 GB.
Sería más que evidente que deberían llegar.
Sí. Ojalá lleguen.
Tarde que temprano tienen que llegar.
Ojalá que lleguen pronto. Entonces no te preocupes, si no mínimo se puede importar, ya sabes, está el Mercado Libre o alguna tienda especializada. Entonces sí existe, de hecho el PlayStation Vita es compatible con tarjetas de 32 GB. Ulises nos pregunta, ¿sería válido compararla con un PlayStation 3? ¿Hay algo de cierto que es como tener una PlayStation 3 portátil?
No sé, no lo compararía con un PlayStation 3.
Yo lo compararía en el sentido de que pues es juegos similares o experiencias similares. Juegas Uncharted, Wipeout y cosas así. Digamos que es un PlayStation 3 o una versión de PlayStation 3 mejorada. Chiquito. Porque, en chiquito y mejorada porque ya tiene un poquito más de RAM. Uh-huh. Y ya, por ejemplo, ya tiene lo del sistema de party y cositas así, ¿no? Entonces, el sistema operativo es un poquito más amigable que el del PlayStation 3. Y aparte, la calidad de los juegos es muy similar. O sea, vas a jugar... Vamos, como un charter, ya puedes jugar shooters porque ya tiene dos sticks, ¿no?
Bueno, shooters sin problemas, obviamente. Ajá, ¿no?
Entonces, pues es posible compararla, pero más que nada es como una especie de complemento. Se supone que las dos consolas están hechas como para trabajar juntas, si es que las tienes, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es más que nada, ¿no? Es como una especie de. Me llevo mi PlayStation 3 un ratito, ¿no?
De aquí me paso la información y me sigo de frente.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, es más que nada un complemento. Nosotros lo vemos así. ¿Notaron algún error por el que valga la pena mencionarse algo?
No, la pantalla táctil funcionaba, los botones respondían, los sticks respondían. Lo que no sé, y ahora que me estoy dando cuenta, fueron los triggers. Yo no los usé.
Yo sí.
No, yo sí.
¿Para cuál?
El Gravity...
¿Gravity Rush?
Ajá, ese usa también estos. Si quieres, puedes apuntar con ellos.
Ah, sí. No, yo no los
y también el Wipeout para dar vueltas cerradas.
El Hotshot Golf también los usa y funciona bien. O sea, no hay ningún problema.
Entonces es como de hecho, son igual los triggers que los del PSP. Se sienten muy parecido. Pues así como algún error que haya visto. O sea, yo vi un pequeño error del sistema operativo.
Ajá.
Pero no sé si fue porque ellos estaban mostrando dos PlayStation Vitas. Unos que tenían los demos y uno que tenía solo el sistema operativo.
Sí. Uh-huh.
Ese una vez me salió un error. Como que se tardó en cargar y no pero supongo que es porque yo creo que esa versión es más vieja.
Sí.
Porque esa no tenía ni juegos ni nada, solo era para mostrar cosas. Uh-huh. Cosas del sistema operativo.
No, aparte, si es cosa de software y cosas así, esas se actualizan.
Sí.
Generalmente. Entonces,
pero no, así un error no encontramos.
No. Obviamente no pudimos probar la batería, que pues ya saben que en realidad no dura mucho.
Sí, suponemos que ese más bien es el problema más grande.
Uh-huh. Sí, entonces, eso y el precio nada más, pero. No, de ahí en fuera, de primera instancia no notamos ningún problema. El hardware se ve bastante bien hecho. Entonces,
sólido.
Pues ese es el PlayStation Vita. Uh-huh. Pero bueno, banda, esperamos que les haya sido interesante. Si quieren saber más sobre PlayStation Vita o más sobre nuestras experiencias en la presentación que hizo Sony México, los invitamos a entrar a 3gb.com.mx y buscar el artículo de presentación que debe estar ahí en la página frontal en estas fechas para que chequen el video también, ¿no? También el video está en nuestro canal de YouTube para que pues vean juegos en acción, ¿no? Vean el Uncharted en acción, Escape Plan y cosas así y ya vean nuestras impresiones de primera mano, ¿no?
Uh-huh.
Ojalá les haya sido interesante y si tienen alguna otra pregunta, pues ya saben. saben, pueden escribirnos a choibastards@gmail.com y pues ya veremos si les podemos contestar o si sabemos qué pedo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que nos podemos pasar a la sección de comunidad. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vámonos rápidamente a la encuesta de esta semana. A ver, Gris, ¿qué les preguntamos esta semana a la banda?
Esta semana les preguntaron si planeaban comprarse Kingdoms of Amalur: Reckoning. Y apabullantemente la mayoría dijo que no, que ya tenía Skyrim. 62% de los... ¿Cuánto fue el total?
62%
de los
votos.
62% de los votos dijeron que no, que ya tenían Skyrim, que...
Eso, o simplemente no. Sí, la gente luego se molesta porque ponemos ese tipo de cosas así. No, ya tengo Skyrim. Pues,
es una broma.
Es una bromita, o sea, relájate.
Con que respondas no, es que no la vas a comprar.
Sí.
Ay, gordos, ¿por qué no la arreglaron?
¿Qué?
Entonces... Y el 38% dijo que sí, que será otro excelente WRPG.
Western RPG.
Sí.
Pues, está bien. Nosotros ya lo hemos probado y está bastante entretenido el juego. De hecho, nos ha estado...
Sí, nos está gustando.
Nos está gustando todo lo que pasa. Es más que nada, es una especie... Es un RPG muy diferente porque es... Digamos que, hagan de cuenta, Mass Effect es una cruz entre third person shooter y RPG. Skyrim es como, o Fallout es como first person shooter con RPG, ajá, más o menos, o sea, muy, muy ambiguamente. Y este es como un hack and slash RPG. Con RPG. Entonces está bastante diferente. Sí. Está bastante diferente. Pero vamos a empezar con las preguntas. Nada más antes recordarles que tenemos la sección de FAQ, son las preguntas más frecuentes en la página principal. Ahí pueden darle clic y ver un listado de 86 preguntas que nos preguntan constantemente. Para que ustedes vean cuáles, qué tipo de preguntas no vamos a seleccionar para el podcast, más que nada, porque pues ya no las preguntan demasiado, que están ahí condensadas. Quizás eventualmente escojamos alguna, más que nada para la gente que se está incorporando esto del gordeo, pero pues por el momento ya saben que pues no. Recordad también que si quieren poner preguntas para el episodio 38, lo pueden hacer en la página. En el apartado de podcast de la página y en el apartado de podcast del foro hay posts especiales para que ustedes coloquen sus preguntas para el episodio 38. Generalmente los ponemos los miércoles por la tarde. Si no se nos olvida, porque
luego se nos va.
Entonces, si no lo ven de inmediato, regresen a la página el miércoles o el jueves para que ustedes puedan colocar su pregunta, ya que nos interesa siempre saber qué opinan, qué les interesa o cositas así.
O simplemente estén pendientes de Facebook y Twitter.
O Facebook y Twitter para que sepan cuándo están, ¿no? De hecho, solemos recordarles en Facebook o Twitter cuándo están disponibles estos temas. Y pues ya, vamos a empezar con las preguntas. Nos pregunta Hazard. Les cogimos, de hecho, dos preguntas de él que dice: ¿creen que ahora que Uncharted sufra de lo que yo llamo el síndrome Naughty Dog? ¿A qué me refiero? Que después del tercer juego de cada franquicia de Naughty Dog, cuando lo deja el control a otros estudios, por lo general sale un juego que de decente a mediocre. Y con casos comprobados, como pasó con Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex, que estuvo pésimo, y luego le siguió Crash Trinsanity, y que estuvo decente, pero hasta ahí.
Pues esta es una franquicia bastante sólida, ¿no? Uncharted ya está... O sea, el diseño de Uncharted ya está bastante bien hecho como para que vaya a salir.
No sé, más que nada. Lo problema de los, por ejemplo, Jak and Daxter y Crash Bandicoot y todo ese tipo es que son caricaturas. Ajá, son personajes muy caricaturescos. Entonces, se prestan para hacer tonterías. Se presta para hacer juegos de kart y cositas así, ¿no?
Se presta para... digamos
pero
que
no va a salir Uncharted sí, Kart.
Exactamente. El cielo es tu límite con las caricaturas, ¿no? Puedes ser lo que quieras. Sí. O bueno, se supone, ¿no? Porque también, pues, como él dice, ¿no? No le gustaron esos juegos. O le parecen mediocres algunos o más o menos decentes nada más.
A mí el primer Crash Bandicoot no me gusta. Me caga la madre. Así. Sí.
Pero Uncharted ya como que es como Indiana Jones, ¿no?
Sí.
Entonces, se me haría muy raro que ya no fuera así.
Sí, aparte, creo que Crash Bandicoot nunca fue propiedad intelectual de Sony. Entonces, ah, por, la es, mejor es por eso, cuando, por eso cuando lo manosearon otros estudios, hicieron lo que quisieron con él.
Claro.
Ahora Sony sí tiene control sobre la franquicia de Uncharted. Entonces sí
va a levantar su mano si no le está gustando el producto.
Entonces, ya cambió un poquito los tiempos con respecto al tipo de juego que... cuando salió Crash Bandicoot y cosas así. Entonces, no me preocuparía mucho por si otro estudio manejara Uncharted. Porque, de hecho, el
Golden Abyss.
El Golden Abyss no está hecho por Naughty Dog y es...
Bueno... No hemos visto realmente como ese juego por completo, pero se ve muy parecido.
He visto varios previews y todos que están diciendo que es básicamente
un Uncharted. Sí, básicamente es un Uncharted.
Ajá, entonces, pues sí, no me preocuparía mucho por un Uncharted, la verdad.
Un Uncharted 0.
De hecho, Golden Abyss es el Uncharted 0. Bueno, la segunda pregunta que escogimos de Hazard es, luego de haber visto la reseña de King of Fighters 13 y de que se revelara el misterio del PPP, de Pure Pure Last Precision, me doy cuenta de que la separación entre esta revelación y cuando hablaron de ello en la entrevista que les hice fue bastante amplia, como de un mes más o menos. Esto me hace preguntarles, ¿con cuánta anticipación planean sus reseñas?
Pues mira, bueno, ya hay lanzamientos. Aquí hay un malentendido quizás. Primero que nada, bueno, sí, las reseñas más o menos nos echamos como un mes, así decir, ¿sabes qué? Hay que planear hacer esta reseña. Luego, ni siquiera ha salido el juego. Estamos pensando en hacerla.
Sí, lo que dijimos la vez pasada es que a veces no tenemos bien definido qué juegos vamos a reseñar. Luego estamos así como bailando. Vamos a hacer de este o quizás de este. Hay otros que sí ya está decidido qué vamos a hacer.
Así es. Otra cosa. Tú estás asumiendo que la broma de PPP se aplica solo para King of Fighters. Y eso es una mentira.
No, pero sí, más que nada él lo dice porque nosotros dijimos en la entrevista que él lo iba a saber después.
Ah, bueno, porque... Pero
ya en ese punto...
Ya sabíamos.
Ya sabíamos que él iba a usar para King of Fighters. Nada más que esa broma salió de otro lado. De
ajá.
Hecho.
Este, PPP salió cuando estábamos jugando Angry Birds un día. Y queríamos meter esa broma en alguna reseña. Ya esa broma existía antes. Sí. Muchas bromas, de hecho, hay cosas que tenemos como internas, bromas, ¿cómo se dice? Personales. Entre nosotros,
chistes locales.
Y luego las agregamos a la reseña. Estamos esperando nada más el momento ideal para meterlas.
O personajes también.
Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, ven la reseña de Assassin's Creed, es el caso completamente opuesto. Esa reseña, la introducción y lo del final, se planeó. No se tenía. No, la reseña de Assassin's Creed, Revelation, iba a ser una reseña normal. Así con el trailer al principio y las
bromitas. Sí, luego pasó el efecto.
Pero luego así de, oye, no me gusta. La verdad hay que hacer algo diferente con Assassin's Creed. Entonces decidimos hacer...
La introducción que ya vieron.
Esperaría que ya hayan visto, que salió esta tarde. Y pues bueno, pues depende. Nada más. No planeamos la reseña. A veces sí tratamos de planearlas con tiempo. O quizás algún tipo de broma o que la intro o algo así. De hecho, creo que las papitas a todo gas lo planeamos desde hace mucho tiempo.
Sí, antes, ¿no? Lo planeamos desde antes porque no solo eso, sino que DJ nos hizo una canción.
Nos hizo una canción y todo.
¿Para papitas obviamente a todo gas?
Ajá. Sí, la canción del trailer es de DJ.
La hizo este DJ, sí. Sí, de hecho ya tenemos algunas bromas planeadas si hacemos alguna reseña en particular, ¿no? Entonces, pues sí. A veces sí planeamos algo con tiempo, a veces tratamos de incorporar algo desde hace mucho tiempo.
A veces
de hecho,
sale en el momento.
De hecho, lo de Daves, lo planeamos, la primera vez que salió Daves lo planeamos desde el principio casi, con los gordos.
De hecho, lo de, bueno, obviamente, si se quedaron hasta el final de la reseña, escucharon al gracioso.
Sí.
Ya está planeado que regrese este año.
Sí. Sí, nada más no sabemos bien qué onda.
Ah, pero no sabemos tampoco ni cómo introducirlo ni nada, pero ya estaba planeado que iba a regresar. Entonces, hay cosas que planeamos, hay unas que solo salen.
Sí.
A veces nada más.
Hay un día que de repente llega algunos otros tres y, oigan, ¿saben qué se me ocurrió en el camino?
De hecho, así le hice yo. Creo que me acuerdo cuando, en la Tatsunoko, que llegué con ustedes un día. Oye, ¿sabes qué se me ocurre para Tatsunoko? Que se muera Rafa.
Entonces, pues, así pasa, nada más.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo esa vez que se me ocurrió en un viaje de Metrobús. Lo de que se muriera Rafa, no sé por qué.
Tuviste una revelación en el Metrobús.
Sí, pues es como cuando yo, y no sabemos qué hacer bien con lo del Daves. Y yo le dije, un viaje en el tiempo.
Sí.
¿Por qué no?
Bueno, también nos escribe Mike Santana que nos dice, planeo comprar Skyrim en el PlayStation 3. Nunca he jugado ningún Elder Scrolls y estoy más familiarizado con los RPGs del tipo japonés por turnos como Breath of Fire, Final Fantasy, Legend of the Dragon, Chrono Trigger, etcétera, ¿no? Y algunos americanos como Mass Effect. Solo el Mass Effect me ha gustado. Me comentaron que la saga de Elder Scrolls es similar a Fallout y sinceramente Fallout se me hizo de lo más aburrido. No pude jugar más de 2 horas. Me aburrió por completo. He escuchado maravillas sobre Skyrim, pero también creen... Carencias como los glitches. La pregunta es, siendo este mi background de juegos, ¿creen que gente similar a mí seamos el target para el hipeadísimo Skyrim?
No, no lo compres.
Sí, mira, si no te gustó Fallout, Skyrim no te va a gustar tampoco. Es casi, casi igual.
Nada más que hay menos shooter y más golpes.
Sí, o sea...
Y es mucho más abierto.
Todo depende. O sea, si no te gustó Fallout porque no se te hace invitante la Wasteland, así de que pues, eso está medio pelón y está todo muy gris, quizás Skyrim sí te guste porque es más colorido, es más medieval, es como el Señor de los Anillos.
Ajá. Tiene animales.
Tiene animales y cositas así. Pero en cuanto al gameplay, es igual. Igual.
De hecho, hasta puedo decir que por lo menos el Pip-Boy es como más amigable como menú. Che, bastante menú de la lista amigable. Está horrible.
Sí, no, el de Skyrim está cabrón, está pesado, está más
está más viejo. Entonces, pues, la verdad, lo que te recomendaríamos quizás es que lo rentes.
Sí,
rentado.
Réntalo, chécalo, pero la verdad es...
espérate. De hecho, continúa. No lo puedo calar porque no lo encuentro en renta. Ah. O me espero a que esté todo remendado, parchado. Y que cuente y que cueste menos de 800 pesos para que no me duele el codo o dejo de escribir preguntas y corro por él.
También podrías esperar a que baje de precio.
Eso o... bueno, eso es difícil, ¿no? Pero quizás algún amigo tuyo lo tiene.
Eso, o puedes probar siempre hay Let's Play en YouTube o algo así. Entonces, búscate un Let's Play de Skyrim. Vete los primeros videos ahí, las primeras 2 horas, por ejemplo. Invierte un poquito de tiempo y ve cómo juega el fulano que lo esté jugando, ¿no? Puede ser que no juegue igual que tú, pero por lo menos así te puedes dar una idea de las posibilidades, sí, ¿no? Del juego.
Pero el paso del juego es muy parecido a Fallout.
Sí, es muy parecido. El gameplay es lo mismo, así de mucho loot. Voy a la tienda, lo vendo, bla, bla, bla.
Y luego ahí voy a una ciudad, hay como 10.000 quests en esa ciudad, las hago y sigo adelante.
Sí, no, este juego no es tan vistoso como los juegos de Final Fantasy o algo así. O sea, no es así de muchas lucecitas y pendejadas pasando en todos lados, ¿no?
No, y obviamente, como tú dices, no es por turnos tampoco.
No, no es por turnos, es completamente en tiempo real. Entonces, sí, pues, más que nada, el presente es que no te gusta Fallout, entonces ese es como que un poquito ambiguo. Pero si es más que nada por el gameplay, sí, Skyrim es muy similar. Entonces, pues, quizás no te llegue a gustar. Nos pregunta también Seort. Dice, ¿por qué la mayoría de los juegos salen en martes?
¿Les gustó el martes?
Pues es un buen día, ¿no?
Pues nada más es un día que se estableció para la salida de los productos de videojuegos. Es lo mismo que las películas. Las películas se estrenan en los cines los viernes generalmente. Nintendo es el único loco que estrena los domingos, ¿no? Entonces, así como, bueno.
Cada quien.
Supongo que a lo mejor es un día fácil de distribución. Sí. Llegan las cosas el lunes, se distribuyen hasta el martes.
Sí. Entonces, pues también tiene que ver con los retailers, cositas así, entonces se ponen de acuerdo qué día, ¿no? Entonces, es más fácil que siempre haya un día de envíos
a que cada quien envíe cuando se le antoja.
Que haya así como, oye, ahora el jueves llega el Skyrim.
El Skyrim fue también un caso es particular.
Salió en viernes Skyrim, pero fue más que nada por la mamonada de sacarlo el
11-11.
Entonces, hay casos especiales ahí, pero yo me imagino que los de las tiendas lo tenían desde el lunes, güey.
Seguramente. Sea, no, lo tenían ahí guardado.
Sí, entonces es más que nada por eso. Yo creo que es para unificar la distribución. Bueno, también nos pregunta Seor. Esta es una pregunta tanto de videojuegos como de cine. ¿Qué diferencia hay entre los directores y los productores? También, ¿qué diferencia hay entre desarrolladoras y otras empresas que publican los juegos? Mira, la diferencia entre directores y productores. Los directores son los que tienen contacto directo.
¿Con los actores?
Con los actores o con el producto en general. Así de, el director siempre está metido en todo. Así de, oye, pues, ¿cómo va la, por ejemplo, en los juegos? Arte. En los juegos es, ¿cómo va la, lo de los, ¿cómo se llama? Lo del multiplayer. ¿Cómo va las
actuaciones de voz? ¿Cómo va el nivel que me dijiste que estabas haciendo?
¿Cómo va el nivel? Entonces, es el que se encarga de unificar todo. Los productores son los que se encargan de proveerle las herramientas al director.
Y generalmente también aporta dinero.
Así de, oye, ya conseguimos el compositor, ya conseguimos los actores de voz, ya hicimos el casting, ten, trabaja. Así,
es como... así.
Como el de la logística.
Ándale, es como es el logística, de logística.
Exactamente, es logística. El productor es pura logística.
Él quizás hasta ni siquiera sabe tanto del producto final.
No,
solo se encarga de proveer herramientas y trabajar para la compañía para que el producto salga.
Necesitamos una silla ya, voy a conseguirla.
Te voy a traer la mejor silla.
La mejor silla de la historia, va a ser de oro y va a tener platino, no, tranquilo.
La silla de madera está bien.
También, bueno, su segunda pregunta era ¿qué diferencia hay entre desarrolladoras y otras empresas que publican los juegos? Pues mira, las desarrolladoras obviamente son las que hacen el juego, es la compañía o el grupo de gente que hace el juego, que se encarga de trabajar en programación, la dirección de arte, este tipo de cosas. Las que distribuyen los juegos o las que los publican son las que se encargan de hacer los contratos de impresión de discos, distribuir a los retailers, sí, cositas así.
La
publicidad muchas veces. Entonces, pues es la logística también. Por ejemplo, Capcom es una compañía muy grande. Tiene estudios internos que se llaman Capcom Unidad, quién sabe qué madres, que son desarrolladoras, que son grupos que hacen juegos.
Pero aparte,
Capcom también es distribuidora. Uh-huh. Un caso también muy particular, por ejemplo, es BioWare y Electronic Arts. BioWare es la compañía que hace el juego, que hace todo eso, y Electronic Arts es la que distribuye.
De hecho, por eso el primer Mass Effect no está en PlayStation 3.
Sí, porque lo distribuye Microsoft.
Exactamente.
Entonces, pues es eso. Una cosa es logística y otra es la parte creativa. Entonces, pues esa es la diferencia más sustancial realmente. Su última pregunta de C. Ortiz, tal vez tenga que ver con la anterior. Creo que Resident Evil lo produce en Raccoon City y lo está desarrollando Slam 6 Games, pero la franquicia es de Capcom. ¿Cómo se hacen estos acuerdos o tratos para hacer un juego? ¿Acaso las desarrolladoras van y piden que les publiquen sus juegos o las empresas dan trabajo a las desarrolladoras?
Pues hay varios casos. Sí. A veces, lo que puede suceder, lo más común, lo que puede suceder ahora es Capcom dice que hay que queremos hacer un nuevo juego, un spin, ¿no? Bueno, no sé si ese fue el caso de Capcom, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que quieren hacer un spin, entonces buscan algún desarrollador que haga este tipo de juegos y le dan el proyecto. ¿Sabes qué? Queremos hacer este spin o queremos te doy este proyecto y pues, desarróllalo. O viceversa. Llega un estudio y le dice, ¿sabes qué? Tenemos este concepto. Se lo venden y dicen, órale, hazlo, ¿no? Ahí ya depende de cada quien.
Muchas veces los estudios desarrolladores, los creadores, ya están trabajando en un título desde antes de que tengan publicador, o sea, o distribuidor. Lo que hacen es, ¿sabes qué? El productor ahí se encarga de ir a buscar, oye, va con Capcom, va con Sony, va con Microsoft, va con Electronic Arts y presenta el proyecto, el producto. Y entonces ya les dan un proyecto, porque lo que hacen los distribuidores es comprar el juego, es lo que decimos, pagan una cantidad ya así de millones de dólares, grande, por comprar el producto. Las ganancias generalmente de cuando se vende el juego van a los distribuidores, pero eso también apoya o ayuda a los desarrolladores para que luego se generen nuevos contratos porque su juego vendió muy bien.
Exactamente. Ajá.
Entonces,
yo soy el que hizo tal juego.
Sí.
De hecho, el caso de Grasshopper Studios, el de Suda 51, uh-huh. No, creo que no es Studios.
Grasshopper Manufacturer, ajá, se llama.
Pues el Shadows of the Dam es de EA, me parece.
Sí.
Pero el nuevo va a ser de Warner Brothers Entertainment. Sí. Solo es otro distribuidor.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí. Y pues obviamente, seguramente, bueno, Suda ya tiene
su fama.
Su fama, pero aún así le dijo, ¿saben qué? Tengo, a lo mejor lo que se lo presentó primero EA, quizás. Y dijo, ¿sabes qué? Este sí como que no me llama. Quizás,
igual y, ¿no? No, pero igual y también tuvo que ver el hecho de que Shadows of the Dam no vendió.
También puede ser.
No vendió mucho, entonces realmente puede ser. ¿Sabes qué? Electronic Arts se lavó las manos. Dijo, no,
¿sabes qué? Ya no me convienes. Uh-huh. Pero aún así llegó Warner Bros. Entertainment y dijo, pues a mí sí me interesa, ¿no? A ver.
Sí.
Y pues por eso ahora está en ese lado.
También puede pasar algo como lo que pasó con el Reverbancha, con el Revengeance.
Con el Revengeance, Gear, ajá.
Que Hideo Kojima tenía un proyecto. Y no funcionó con
y se le cebó.
Se le cebó. Entonces buscó un estudio para que les ayudara. Porque ya conocía el currículum de trabajo de Platinum Games. Entonces dijo, uh-huh, ese estilo me gusta. Ese estilo quiero para mi juego.
Hizo y eso. Entonces, pues Konami está distribuyendo el juego porque Konami y Kojima Productions son como están muy enlazados.
Sí.
Y pues nada más le pidió a Platinum que les echara la mano.
Sí, eso depende mucho. De hecho, ahorita hay un caso muy particular con la gente de Double Fine, el estudio de Tim Schafer, que ellos hicieron una petición pública que decían, oigan, queremos hacer un juego de Click Adventure.
Click and Point
Adventure. Uh-huh. Necesitamos gente que done dinero.
$450,000.
$450,000. En un día juntaron $1,000,000.
Sí, de hecho rompieron un récord.
Pero
sí.
Ahí se fueron a Kickstarter, ¿no?
Sí, Kickstarter, cosas así. Entonces, ¿sabes qué? Puede ser así, ¿no? Los de gente de Double Fine habló con el público y...
El público respondió dándoles $1,000,000.
La gente que donó ya tiene una copia del juego.
Sí.
Prácticamente pagó por una copia del juego, uh-huh, mucho más cara quizás, pero pues el chiste pero es que ellos apoyaron para que este juego se creara. Entonces,
sí,
ya hay...
Muchos juegos de Android son así también.
También
son
juegos de Android así. Ya muchos...
Esa es una manera muy... Ya es muy común
de empezar un proyecto.
De empezar a financiarse, ajá.
Sí, de hecho, por ejemplo, también pasó algo así con el Witcher. El Witcher, te digo, sacaron un video así de en desarrollo con video concepto y de repente todos estaban buscando
distribuidor.
Entonces, uh-huh, sucede mucho así. Entonces, está muy interesante lo que puede pasar en el futuro. De hecho, lo de Double Fine puede llamarse un nuevo concepto. Ya sería como Games on Demand. Así de, ¿saben qué? Double Fine, quiero que hagan un juego de hack and slash.
Ajá, órale.
Aquí está el dinero. Y ya, ¿no? O sea, está... La industria se modifica constantemente. Ahorita con lo del internet, con lo de las facilidades para transferir dinero mundialmente, ya... Sí. Puta, ya...
Es muy fácil.
Yo di mis $5 para Star Command en un Kickstarter también.
Pues ya veremos. Eso es más o menos lo que sucede cuando se publican juegos y cuando la gente está buscando distribuidoras. Bueno, sí. Nos escribe S.I.N., que dice, ¿creen que los JRPGs han perdido algo de fuerza en los últimos tiempos, en especial comparados con los RPGs de corte occidental? ¿Por qué creen que ocurre esto?
Porque no ha cambiado, ¿no?
No han cambiado y siguen teniendo la misma mitología.
Pues no sé, fíjate que lo de mitología es difícil porque los japoneses tienen algo y son extremadamente creativos con conceptos que no entienden al 100%. Le dan el giro que quieren al concepto que ellos escuchan o entienden. No está mal. De hecho, me parece bastante entretenido luego cómo le dan giros a cosas, ¿no? El problema más bien es que siempre pasa lo mismo. Siempre está el mismo niño o niña, siempre es un emo, siempre es así. Ay, no, es que la vida... Oye, pues ya cambia,
¿no? Ya te hace
¿no?
falta un comandante Shepard. Ajá.
Entonces, está bien. También hay que pensar que muchos de estos conceptos no nos llegan a nosotros. A nosotros sí. Como en este lado me refiero.
No sí, nos, culturalmente...
No nos llegan.
Mira, lo que tienen los JRPGs es que antes no había otra cosa. Era muy raro encontrar Western RPGs. Muchos eran de PC, por ejemplo. Ultima y cositas
Fallout.
Así. Fallout. Entonces son juegos que no llegaron a tanta gente porque las consolas siempre han sido muy populares. Ahora que ya las consolas y la PC están como muy mezcladas, ya tenemos la ventaja de poder jugar Skyrim o Fallout o Kingdoms of Amalur... Oh. En la consola, o sea, y súper fácil, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que dice Adrián también es que no cambian mucho la temática.
Ah, el arquetipo se queda ahí.
El arquetipo se queda ahí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Valkyria Chronicles porque es un poquito diferente al arquetipo. O sea, no es un RPG per se, pero es un RPG de
Táctico.
Estrategia, ¿no? Uh-huh. Entonces, el concepto está un poquito diferente, es así como una... versión muy fantástica de un conflicto, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, está padre, está interesante el concepto. Pero, por ejemplo, Final Fantasy así de, sí, los cristales mágicos de no sé qué y que bla, bla, bla. Y no, sea en el futuro, sea en el pasado, sea como sea, siempre es la misma...
El héroe siempre tiene la misma personalidad.
Bueno, creo que en este sentido creo que cambiaron un poquito el héroe en el 13.
Sí.
Pero generalmente los héroes son muy parecidos.
De hecho, el 12 es así como el típico chavito que sueña mucho.
Ajá,
quiero ser pirata.
De hecho, el de 10 también, así como soñador. Yo voy a ser el mejor jugador y no sé qué. Y así, oh, Dios mío, ya lo he visto.
Sí, sí.
Entonces, pues, más bien sentimos que han decaído porque pues, no han cambiado un poquito la fórmula. También eso es complicado porque si la cambian a lo mejor al público base, que también es grande,
sí.
Pues se van a enojar.
Sí, también depende mucho. O sea, si sigue... En Japón estos juegos siguen siendo relativamente populares.
De hecho, ahí les pasa lo contrario, que los westerns no son tan populares.
No, porque no les llega a ellos.
No les llega a ellos. Entonces, el problema es que ya estamos teniendo juegos que van más acorde al tipo de cultura que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues ese es el chiste.
O sea, Shepard es... ¡Es Jesús! Hace todo por mera convicción.
Es Star Trek, es Star Wars. Sí. Son los arquetipos que ya tenemos bien marcados nosotros en la cultura, que nosotros, en las películas que nosotros vemos, de los libros que nosotros leemos. Entonces...
No, o sea, Shepard no es... En el caso de Shepard es muy particular y es bastante demostrativo. Shepard hace las cosas por pura convicción.
Sí.
Nadie le dice, tú eres el elegido. Nadie le dice, no, es que... Tú tienes algo en tu mano o algo en tu cerebro o algo incrustado en tu cabeza, una gema que te hace ser Shepard. No.
Él es bueno porque
él es bueno porque quiere ser bueno y quiere salvar a la galaxia, ¿no?
Sí.
Entonces, no, quizás nos llega más a nosotros eso, no sabría decirte.
De hecho, también tiene un poquito del arquetipo del renegado, porque siempre él quiere salvar y él sabe que puede salvar, pero los del consejo entonces, siempre dicen, no, tú estás loco, Shepard.
Ajá, pero él lo va a hacer, ¿no? Pero ¿a poco no, nunca te ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces, ¿no?
Sí.
Así de, ¿por qué haces eso? Pues porque quiero, o sea, no me molestes, ¿no? Yo estoy haciendo las cosas que yo creo que son las correctas para mí.
Sí.
Shepard es igual. Entonces, quizás nos llega más por eso a nosotros.
También lo que tienen mucho de los RPGs occidentales es que hay mucha elección. No es nada más narrativo el asunto. Ya es un juego de rol, más de rol, porque ya tú puedes elegir realmente qué quieres hacer con el mundo en el que estás, ¿no? Entonces...
la imagen de los calcetines.
Sí.
Sí.
O, en cambio, en Final Fantasy generalmente no hay elecciones. Siempre el mundo va a llegar el malo y va a destruir el mundo y tú lo vas a...
Ya tienes un camino bien
predefinido.
Ajá,
es un camino predefinido.
Hay juegos que sí tienen elección. De hecho, creo que en el Final Fantasy XIII sí hay un poquito de elecciones. De hecho, hay varios finales. Hay finales paradójicos porque también hay viaje en el tiempo. Chrono Trigger también era así.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Pero en general no es la regla.
No es la regla. Entonces, pues, es más que
de
nada...
De hecho, Chrono Trigger tiene varios finales, pero aún así no hay elecciones. los finales es más bien, tú eliges cuándo acaba el juego y depende de dónde lo acabaste, hay o no cierto final, porque hiciste o no algún evento, pero no hay elección en el evento. El evento siempre se desenlaza de la misma manera.
Sí.
Pues ahí está.
Salvo algunas excepciones, cuando revives a Crono.
Ah, bueno, sí. Pero eso es como la única decisión, ¿no? ¿Lo revivo o no lo revivo?
O eso, o si quieres que
Mago, se quede o no contigo. Parte. Pero son, bueno, son dos de un juego de 60 horas. Sí, o sea.
No, pero el primer Mass Effect es todo así. De... Sí, ¡voy al baño, no voy al baño!
¡Si voy al baño ahorita! ¡La nave se puede extrañar! ¡Pero si no voy al baño ahorita!
Sí, sí, sí. No, nos sigue preguntando S.I.N. A la hora de decidir o no comprar un juego que les llame la atención, ¿les gusta recurrir a reseñas de otras personas o sitios como IGN y parecidos para decidir si gastar dinero en él? ¿O directamente lo compran si les interesa y leen reseñas más por curiosidad que por beneficio?
Yo creo que hay muy pocos juegos que nada que compraría así sin ver ninguna reseña. ¿Como algún juego de Rockstar?
Los de Rockstar sí, más que nada porque yo ya tengo muy buenas experiencias con ellos.
Ya sabes a dónde vas.
Sí.
De hecho, Max Payne yo pretendo comprármelo sin saber ni siquiera. Sí. Así, ya me lo voy a comprar. Sí. Hay juegos que ya sabemos que nos vamos a comprar. Hay otros que cuando no estamos muy seguros, generalmente lo que aplicamos es ver noticias primero y ver, pues sí, algunas opiniones. Yo soy muy ávido a ver los, no las reseñas de Game Trailer, sino los previews. Antes de que salga el juego, luego muestran, no, es que este juego pues hemos estado jugando y tiene esto y esto y esto. Ah, pues ok.
Sí.
Y sí, también vemos reseñas de otros sitios y pues, está bien, ¿no?
Sin aplicar el demo, por ejemplo, yo, o sea, no sé qué reseña vaya a tener o qué también le vaya a ir a Twisted Metal, pero con el demo yo ya decidí comprarlo.
Sí, ya el demo te compró.
Sí. Sí. Sí, entonces, a veces sí es útil, de hecho, es difícil o imposible saber o estar enterado o asumir que todos los juegos van a ser buenos. Las reseñas son una herramienta.
Ah, pero aparte, también, en nuestro caso, vemos muchos sitios para las noticias, ¿no? Digamos. Sí. Digamos que no quisiera saber, ¿no? Digamos que no lo quisiera saber. Aún así me meto a una noticia, pongamos, de Joystick, ¿no?
Sí.
Y por algún lado leí, es que Joystick le puso 5 estrellas a Amalur, ¿no? Ya me enteré, o sea, ya no me queda de otra.
Sí.
Sí.
Porque pues tengo que leer la noticia. Y por ahí lo dicen, ahí vagamente alguien menciona.
También hay algunos juegos de los que no... Hay juegos que no me gustaría, por ejemplo, el siguiente juego de Bioshock. Yo lo quiero, lo voy a
y
comprar.
Y no quieres saber nada de él hasta tenerlo en las manos, ¿no? Sí. Claro. Pero te digo, es difícil no saber.
Mass Effect estoy igual, no quiero arruinarme nada, pero o sea, yo ya sabía desde que compré el 2.
Sí, que ibas a tener el 3.
Ajá, entonces... De hecho, no solo ya sabes en el 2 que iba a haber 3, porque ahí dice.
Sí.
Sí.
No borres tu archivo porque va a salir un Mass Effect 3. Ahí lo dice, hay una parte donde lo dice.
De hecho, también los voiceovers de BioWare dijeron que no borraran sus archivos.
Que sería 3, porque muy quizás recomendable.
Que se quedara flotando por ahí. ¡Pam, pam! Sí, ya. Oh, de hecho, el último trailer de Mass Effect estuvo bueno.
Sí, el de Shep.
El de FemShep, sí. Porque para la gente que no supo, el viernes pasado fue el día de la FemShep. Y regalaban varias cosas, varios códigos para bajar ya el demo en anticipado, algunos avatares y algunas cositas para las cosas de Xbox 360. Estuvo divertido.
Sí. Si no, el demo sale el 14, sale el martes, sale mañana.
Sí, sale mañana.
Sale... Día del amor y la amistad.
Oh, sí. Shepard.
Igual que Twisted Metal.
Ay.
Pero sí, yo sí checo muchas reseñas, muchas veces también así como... De hecho, lo que pasó curioso fue, por ejemplo, con Force Unleashed, que el juego está pésimo. Pero lo vimos así, checamos alguna reseña así, ¿todavía te interesó?
Sí, pues yo dije, el otro juego sacó 8.5. Y en general creo que sacó 7 el otro, ¿no? Dije, pues hay que checarlo, o sea, a lo mejor... El Force Unleashed no mucha gente le gustó, pero a mí sí me gustó. Entonces lo voy a checar.
Sí, aparte las reseñas que vimos no eran muy despectivas. O sea...
No, o sea, está como chafón. Sí. Pero si te gusta el otro, pues dale un llegue, ¿no? Así decían.
Sí.
Lo checamos y dije, ¡no mames, digo, está horrible!
Sí. Sí, luego sí nos evitamos así problemas porque pues, ya saben que es muy caro. Por ejemplo, ahorita con el Never Dead, yo vi la reseña de IGN y me reía así. No, mames, se ve que está la chingada.
No, pero ¿sabes que ese juego se veía mal? Desde
Ya lo habíamos probado antes, el demo no estaba...
No estaba bien y aparte estaba muy elusivo todo lo que decían del juego.
Sí, pero también hay que checar varios lugares. Si uno va a checar reseñas, hay que checar varios lugares. Y Never Dead no le fue bien en ningún lado.
Sí, por lo menos el Force Unleashed le pusieron creo que 7 en Game Trailers. Y en IGN creo que sí libró el 6.
No, dijeron que le pusieron 3. Never Death.
No, estoy hablando del Force Unleashed, perdón.
Ah.
Ya hablando de ese. Creo que le pusieron como 7.
Sí.
Y en IGN creo que pusieron 6. O sea, dijeron, bueno, hay que checarlo.
Sí.
¿No?
Sí, también pues conviene, si ya vas a revisar en varios lados, porque también sucede mucho con las de Nintendo, que hay lugares en donde les gustan mucho las cosas de Nintendo y van a decir que todo es perfecto.
Sí, no, pero también por eso no hay que fijarse nada más en el score. O sea,
hay que escuchar la
reseña. Hay que ver la reseña. De hecho, la reseña de higiene de Zelda me parece vomitiva. Así como, no mames, esta reseña no sirve de un pito. No explica nada sobre el juego.
De hecho, el caso que más funciona de no solo ver el número es la de higiene de Metroid Other M. Él le pone 10, creo, 9, 5, una porquería así. Sí. Y dice que es... Que quizás si Samus no es tu personaje preferido, ahora se va a volver, ¿no? Pero toda la demás reseña sí dice algunos puntos negativos. Y esos puntos negativos realmente... Ah, bueno. Hay que entrarle con cuidado.
Entonces, aunque le pusieran 9, 10.
No le pusieron 10.
No, creo que fue 9, 5, 9, una cosa. Se le pusieron un número alto. Pero en la reseña sí está dicho lo que tiene mal. Y entonces uno dice, ah, a mí no me gusta eso. Entonces para mí está peor. Ajá. Hay que checar toda la reseña.
Sí, de hecho, es útil, por ejemplo, el Metacritic, meterse y ver las reseñas, pero no nada más ver el número, no nada más ver el agregado.
Sí.
Vean el comentario.
Vean el comentario, vean las reseñas, si pueden, leanlas para ver cuál es el problema. Porque, por ejemplo, a Castlevania Lords of Shadow me acuerdo que no le fue necesariamente muy bien, pero yo las reseñas que leía así decía, pues no veo nada malo, o sea, el peor que tiene es que, bueno, la historia es un poquito complicada, los personajes son un poquito blandos, pero, o sea, ¿Qué juego realmente
no tiene personajes realmente sólidos? Sí. O sea, son muy pocos,
entonces, por eso lo probé y me acabó gustando más que God of War 3, entonces, pues, léanlas, vean realmente cuáles son los problemas, y los aspectos negativos que dice el reseñador, ¿no les preocupan a ustedes? Pues a la chingada.
O sea, de hecho, me parece, Dead Island, pues en la reseña está dicho, es muy repetitivo, tiene muchos problemas de frame rate, tiene problemas el juego en general.
Pues si aún
así, a mucha gente le gustó y por eso se
es
vendió
que te digo que al principio moderadamente.
Se vendió moderadamente, pero hay gente que realmente le gusta eso y ya. No es necesario
porque
que
porque es tenga algo bastante sencillo, veas esto, ve, tráeme
por eso,
esto.
Pero hay gente que le gusta ese estilo de gameplay, pues está bien, entonces chequen todo.
Chequen las reseñas para eso. Nosotros sí las checamos, la verdad. Sí nos gusta estar enterados y leer realmente qué opina la gente. Es útil. Las reseñas son una herramienta. Pero nos escribe el señor Tom Selleck, el señor Magnum P.I.
¡Magnum P.I.!
Que dice, ¿qué juegos serían los ideales?
¿Tom
para...
Selleck.
Así se llama, Tom Selleck.
El actor de Magnum P.I.
No manches. Fallas.
¿No sabes quién es Magnum? ¿El señor bigote?
¿No sabes quién es Magnum?
¿No? ¿El que puso de moda el bigote en los 80s?
No.
Fallas. Tienes tarea. Bueno, Magnum P.I. nos pregunta, ¿qué juegos serían los ideales para introducir a una persona que no ha jugado un videojuego en su vida?
Mario.
Tetris.
Los de PopCap.
Sí, los de PopCap, perdón. Ya saben, ¿no? Pegle. Plants contra Zombies. Bejeweled.
No sé si ya salió el dragón de las palomitas o algo así, el Popcorn Dragon.
No, pero si no está Zuma. Zuma sí, también es muy adictivo. El New Super Mario Bros. Wii es muy bueno y es muy sencillo.
Sí, pero enseñan plataformas, Little Big Planet.
Y así como
entrando Mario Kart, en forma. Mario Kart, Nation Racers, juegos complejos que son muy accesibles, los Uncharted.
Sí, los Gears.
Los Gears son muy fáciles.
Al principio puede ser muy apantallante todo lo que tienes que hacer en el juego, por así decirlo, pero la verdad es que es muy sencillo el juego.
Bastante.
Sí, Uncharted tiene un flujo muy natural, entonces te lleva muy bien de la mano el juego.
Portal 2,
Portal 1 también. ¿Qué otras cosas? Mira, yo recomendaría Skyrim, porque Skyrim es muy fácil hacer lo que quieras. Entonces, así de alguien que está empezando a jugar, ay, ¿sabes qué? No me interesa los dragones, quiero caminar y conocer cosas y ver así. Entonces, es muy fácil hacer eso en Skyrim. Entonces, alguien puede encontrar entretenimiento ahí y luego ya puede empezar a hacer cosas más complicadas.
Para tal caso, también Fallout. Pero Fallout 3.
Sí, ya. No, el 1 y el 2.
El 1
no.
y el 2 están cabroncísimos.
De hecho, ese juego me lo regalaron en disco cuando para la PC. Lo puse y nunca lo pude jugar.
A ver, es que... ¿Cuál te regalaron, el 1 o el 2?
El 1.
Número
1, yo no sabía inglés. Y número 2, yo lo estuve picando un buen rato y no lo entiendo. Ni madres, no, ahí te ves.
Es que el 2 está más complicado. No, de hecho, sí, el 2 está caprosísimo.
El
1
y el 2 están complicadísimos.
No, esto está más sencillo.
Fallout 3 está más sencillo.
Aparte tiene el BATS, entonces mire, te puedes... Oh, tengo que pensar. BATS.
Sí.
Voy al baño.
cositas que tengan que sean mucho de historia. Por ejemplo, Heavy Rain también está interesante.
Y bastante fácil.
Y su modo... su modo fácil no requiere tanta maestría en el control.
No, si tienen PlayStation Move, por ejemplo. cositas así. Entonces, pues, sí, hay juegos que son muy accesibles y que no necesariamente son juegos así como...
A los Lego Star Wars.
Sí, los Lego Star Wars.
Bueno, los Lego o cualquier cosa, para tal caso.
Ajá. Cositas así. Entonces, hay juegos que pueden introducir que ya pueden invitar a cosas más complicadas. De hecho, los Uncharted y Gears son muy buenos ejemplos. Uh-huh. Que no son así cositas súper simples como Plantas contra Zombies o cosas así, pero... depende de qué tipo de... ¿A qué grado quieran llegar?
Mortal Kombat,
el nuevo.
El
nuevo.
Los juegos de pelea.
Entonces, pues sí. Depende también de qué grado quieran llegar. Si nada más quieren entretenerse, pues hay los de PopCap. Sí. Van a perder millones de horas ahí.
Sí, a ver, te cuestan como $2. No cuestan nada.
Y esos ya están comprobados.
Sí.
Nosotros hemos puesto a jugar gente Peigle.
No, mira, nosotros ya lo hemos dicho que tenemos más amigos, ¿no? Sí. Luego juntamos así una cantidad...
Decente
de amigos. Ellos se ponen a jugar a Peggle y nosotros lo narramos.
Sí. Pero bueno, esas son todas las preguntas que tenemos esta semana. Bien, banda, pues ya llegamos a la parte final de este podcast, que como ustedes saben ya se nos ha hecho costumbre, gracias a toda la banda, nos deja regalos para que ustedes disfruten. Y ahora tenemos muchos, muchos regalos y bastante interesantes y muy padres. Vamos a empezar rápido con los regalos. León Cediles nos escribe y nos dice que quiere regalar un Napoleon Total War para Steam. Que me duele dárselos porque lo quisiera yo.
Pero nosotros no aceptamos los regalos.
Nosotros no aceptamos los regalos, ya saben que es para ustedes. Bueno, el código para Steam... que ya está, para que puedan descargarlo, es P, G de gato, I latina, 2, E, G de gato, L, 3, P de puto, X, L, R, Z, S, R, W, D de dado, 9, 4, J, B de vaca, 7, T de tarado, Q de quesero y 5. Ya saben, Napoleon Total War para Steam. Ahí en Steam también tiene una sección para que puedan meter códigos y redimir estas cosas. Entonces, muchas gracias a León Cediles. Nos mandó su PSN ID, que es Cediles Astaroth, con TH al final. Gamer Tag es Cediles Astaroth con espacio. El de PSN es pegado. Y bueno, dice una pequeña nota. Para los que quieran agregarme, si lo van a hacer, solo podrán pedirme códigos.
No, solo para pedirme códigos.
Ah, solo para pedirme códigos de Xbox Live o PSN. Mejor ni se molesten.
Sí, o sea, es que dice que una vez, bueno, la vez pasada que regaló.
Sí.
Igual, o sea, se metieron mucha gente y nada más para pedirle códigos. ¿Qué pasó, banda?
Sí, les dijimos que lo agreguen más que nada porque es buen pedo y regala cosas. Porque es buen pedo, no porque les vaya a regalar algo.
Chale.
Chale.
Tache.
Los gorrones.
Sí.
Pero bueno, siempre hay uno.
Siempre hay uno. Bueno, muchas gracias, señor León Cediles por su regalo. Muy chingón. Un juego completo en Napoleon Total War. Esperemos que su PC lo corra. Pero bueno.
Sí, si no lo corre, no lo vayan a...
Sí, vean. Bueno, es que también... Ya es un juego viejo, ¿no? Entonces ya no debe ser muy demandante, ¿no? El Napoleon Total War.
No.
Pero bueno.
Pero es bueno.
También nos escribe el señor Francisco Pesina de Nueva Cuenta, que dice que nos quiere regalar el contenido de la edición divina de Dante's Inferno, que creo que es...
Dice, el DLC trae Soul Packs.
Ah, ya, perdón. Sí, aquí viene una nota que dice, el DLC trae Soul Packs... Poet Costume, una película de animación, un nivel que es la prueba del juego y precuela del juego, perdón, y nuevas habilidades dentro del juego.
Esto es para PlayStation 3.
PlayStation 3, la edición divina de Dante's Inferno, por si alguien la quiere, es 76, P de puto, T de tarado, J, G, B de burro, F, 6, 6, E, L. Ya saben, por el PlayStation 3. Muchas gracias al señor Francisco Pesina. Su PCN ID es PX Iván. Y, por cierto, en el foro dice que él es PX Master, que creo que es...
Tomamos
una pregunta. Ajá. De él también, ¿no? ¿Qué más tenemos, Gris?
Pues Pepe.
¡Pepe! 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 Así de sencillo.
Ah, Don Colmi Paco.
Don Colmi Pepe. Códigos de descuento para la PlayStation Plus. Solo para quienes tienen PlayStation Plus. Y manda tres códigos. ¿Nos has hecho los tres?
Sí, sí.
Va. Ahí va el primero. El primero es L6M, P de puto, LN4, G de gris, R de rosa, 8F. Ese es el primer código.
Muy bien.
El segundo código es C de casa, HN7, R de rosa, F de foco, N de no, 3, T, T de tarado, 7, 7 y 5.
Muy bien.
Y el tercer código es N de no, H, T, Q de quesero, A, 9, N, 7, 3, 7.
No.
No.
T.
3, T, E y 2.
Bien. Son códigos de descuento para el PlayStation Plus. No estoy muy seguro que sea realmente, o si simplemente les hace como un abono para...
¡Código sorpresa!
Es el código sorpresa de esta semana. Muchas gracias a Pepe, ojalá que sí funcione. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos también para allá para acabar, Adrián?
Pues Van Fanel regala otro bundle indie. Este, en este caso sería el Indie Gala 2 Lite.
Yo tengo una duda, ¿cómo consigue tantos... cosas?
Los compra. Pues los compra, están en... Hay varios sitios ya con bundles. Los va comprando.
Los compras en
Humble Bundle, Indiegala, hay varios. Ajá.
¿Ves en Steam que puedes comprar también un juego y puedes comprarlo para ti o puedes comprarlo como regalo? Ajá. Se puede hacer eso también en los Indiegala.
Wow.
De hecho, lo único que tienen que hacer es poner el URL que nos manda. Obviamente, ya saben la mecánica. Ahorita se las diré. Pero bueno, lo que trae este Indiegala, este bundle, son tres juegos y tres soundtracks. Los juegos son Critical Mass, Fortix 2 y Bunch of Heroes. Y bueno, para que sean acreedores de la URL para poder descargar estos juegos, que por cierto son en Steam, uh-huh. Nos tienen que mandar un correo a chobibastards@gmail.com con el asunto: quiero mis juegos independientes 6, la reverbancha del Jedi.
La reverbancha del Jedi.
Así es.
Ya saben, el correo puede venir vacío y vamos a escoger uno al azar de aquí al jueves. Ajá. Si ya para el viernes no les llegó un mail que diga que ustedes ganaron, no ganaron.
Sí.
Así de sencillo. No nos pregunten si no...
No les llegó mi mail. No importa. No ganaste.
No ganaste. Si nos llegó o no nos llegó, no ganaste. Así de fácil.
Ya ganó otro.
Pero chequen bien, nada más que escriban bien el correo chobibastards@gmail.com. El contacto está en la sección de contacto de la página en 3gd.com.mx para que no haya problemas.
Ya saben, quiero mis juegos independientes 6, la reverbancha del Jedi.
Muy bien. Bueno, banda, nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Gris, tú que vienes de invitada, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues esta semana les quiero recomendar dos películas que me gustan mucho, que son Kill Bill, el volumen 1 y el volumen 2. La 1 es una película muy sangrienta.
Mucha acción.
Bien alocada, mucha acción. La segunda es un poco más tranquila. A mí me gustan mucho las dos por igual.
Sí, de hecho ahorita hace poco salieron en Blu-ray o algo así, ¿no?
Sí, yo las tengo en Blu-ray.
Sí.
De hecho, maldito.
Hay un paquete en Mixup que está bastante económico. Creo que cuestan como 140 pesos cada película.
Ay, no manches. 140 pesos.
Ay, no manches.
Está muy barata. Es un port a Blu-ray muy sencillo, no esperen nada muy complicado, pero pues es en Blu-ray.
De todas maneras en DVD se ven bastante bien y si las pueden ya conseguir en Blu-ray, adelante.
Capao.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué nos recomiendas?
Scarface. Cara cortada. Uh-huh. De hecho, me la compré hace poquito también. Hace tiempo no la veía. ¡Qué buena es!
Hay que verla.
Esa película es la inspiración para Grand Theft Auto Vice City.
Así es. De hecho, la gente que le encanta el Vice City y no ha visto esa película...
¡Tache!
¡Tache! ¡Mucho tache!
¡Mucho tache!
Así es. Véanla, es muy buena. Se la recomiendo. Réntenla, cómprenla en DVD. Yo la tengo en Blu-ray.
Sí.
Me salió creo que en 200 pesos. Uh-huh. La edición... de cajita de
La edición piolas.
Ajá, la edición piola, la de cajita de metal. Está muy buena. Es un poquito violenta, pero ya...
Un poquito, güey.
Pero...
Se te pasó la mano con eso.
Es una de las películas más estúpidas y violentas de la historia, güey.
Pero ya para los estándares de hoy no se siente tan violenta. Bueno, el chiste es que la chequen, está bien buena. Y pues, ya. Háganlo.
Bien. Yo rápidamente les quiero recomendar que este próximo miércoles vean Wednesday Night Fights en Level Up Live a través de Twitch TV, el 15 de febrero. Alrededor de las 10 de la noche va a empezar un live stream del torneo que hacen generalmente cada semana el grupo de Alex Valle y la gente que juega ahí en el sur de California. Nada más que en esta ocasión van a tener en el stream Street Fighter Cross Tekken, ya uno de los builds finales. Ya va a tener las gemitas y todo ese tipo de cosas para que ya vean el juego en acción y jugado por gente que sí juega todos los juegos de pelea profesionalmente. Voy a tratar de insertar el video en la página 3G.com.mx. Si no se puede, mínimo un Twitter o algo así para decirles.
O si no, mínimo en un post la dirección.
La dirección o algo así para que lo chequen a la gente que esté interesada. Más que nada porque ya es el juego en acción, ya es verlo correr un rato con una de las builds finales para que si están interesados vean si les llama la atención o no. Se los recomiendo mucho Wednesday Night Fights este próximo miércoles 15 de febrero a través de Level Up Live. Pero bueno, yo rápidamente les quiero recomendar que estamos en iTunes. Ya saben, les pedimos de favor que nos echen una pequeña reseñita, un rating por ahí con las estrellitas para que podamos aparecer en los podcasts más populares de videojuegos, que gracias a ustedes generalmente estamos por ahí en los primeros lugares. Muy amables todos por hacer esto y pues por favor, si no nos han dado una reseña y tienen la posibilidad de hacerlo, pues
todavía
háganlo.
Pueden hacerlo.
Todavía se puede. Ahí está el podcast disponible para que ustedes nos evalúen, nos digan si les gusta lo que hacemos aquí en 3G.com.mx.
O simplemente les caga.
O si les caga, por favor díganos también si les caga algo. Y pues bueno, también recordarles que pueden escuchar este podcast a través de RS, del Punto de Encuentro Gamer, esta página que es un compendio de podcast en español sobre cosas interesantes, sobre videojuegos, cómics, anime, películas, tecnología y cosas así, ¿no? Entonces chéquenlo, ahí nos pueden escuchar, tenemos el link ahí en la página, sección de enlaces, ¿no? Recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar en como Gordos B, es nuestro perfil personal por si quieren chatear un rato con nosotros cuando nos conectemos eventualmente. Tenemos una página de fanpage que es para que le den me gusta, ya saben, estamos tratando de llegar a 5,000.
Sí, es
la realidad. Háganlo realidad, banda, denle me gusta, el link está ahí en la página directamente. Si no, busquen Tres Gordos Bastardos, la página de fanpage, ahí en Facebook. Y Twitter, tenemos Twitter, que es nuestro Twitter general, que es TrichoBB, donde ponemos las actualizaciones de la página, que cuando está jugando con los gordos, que bla, 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 todo ese tipo de cosas. Si quieren estarse enterados de cuándo hacemos los eventos nosotros, TrichoBB en Twitter. También nos pueden encontrar independientemente como Chobi Adrián, Chobi el Rafa, Chobi S y Chobi Gris, que ya también tiene su Twitter para
sí,
que...
Sí, ya estoy retomándolo.
Bien.
Recuerden, pone más cosas que nosotros.
Sí. Recuerden, Rafa no está despedido. Rafa va a regresar al siguiente podcast.
Esperamos.
Esperamos que ya esté mejor. Se disculpa por no aparecer en este podcast, pero está un poco enfermo.
Ay, me siento mal.
Se siente malito,
Rafa. Se siente
Rafa.
Malito.
Pero bueno, muchas gracias, banda, por escucharnos. ¿Algún pensamiento final, Gordo Gris?
Pues ya me voy a ir a ver qué es eso de Magnum IP.
No, P.I.
¡Ay, chale!
Fallas, cabrón.
¿Qué pasa?
Fallas, cabrón.
Es un detective privado. P.I.
Private Investigator.
¡Ah, mira!
Bueno.
¡Magnum P.I.!
Oye, bueno, nosotros nos vamos.